Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí estamos desde el Puerto de la Cruz emitiendo en la 95.6 desde su dial de FM, y si no tienen IFM o se van a salir del coche, www.genteradio.net. Jueves 4 de noviembre del 2021, día en el que vamos a celebrar el Día Mundial de la Preservación de la Propiedad Digital. Tema importante. Los días mundiales y los días internacionales y estas cosas que nosotros nombramos a primera hora de la mañana es para hacer una pequeña reflexión a primera hora de la mañana sobre temas importantes, que para eso celebramos esos días mundiales. También hoy es el Día Internacional de la Gestión de Proyectos. La gestión de proyectos es una de las grandes cosas que deberían enseñarse en secundaria, en mi opinión, que es que cualquier proyecto de vida, no hace falta un proyecto industrial, un proyecto de carretera, o un proyecto de una nave industrial o de un negocio, no, sino cualquier proyecto que uno emprenda en la vida necesita ser gestionado y necesita una disciplina, ¿no? Una hoja de ruta, que a veces se llama. Pues eso es un proyecto, no es nada más que una hoja de ruta. Y la gestión de esa hoja de ruta, la consecución de los objetivos parciales, los puntos críticos, los puntos de conflicto de varias acciones, todo eso es importante que la gente lo aprenda. Y hoy celebramos ese día porque realmente es un patrón de vida que ayuda a superar las crisis y los obstáculos. Felicidades a los que celebran hoy su onomástica, que ayer no lo dijimos, se me olvidó porque eran poquitos, pero hoy son bastantes y además con nombres bastante comunes, porque hoy celebran su santo las Jessica, las Carlas, las Carolinas y algunos Carlos, los que llevan el sobrenombre de Carlos Barromeno o que celebran esa santidad, uno de los santos que se llamaban Carlos. Hoy, tristemente, también, y no es una celebración, sino una tristeza lo que celebramos, porque falleció ayer una de las personas que nos han acompañado en todos los veranos de los últimos años y de hace muchos años, además. ¿A quién se le ha olvidado o quién no ha bailado la barbacoa, el chiringuito, bailemos el bimbo o mama, mami que te da lo que tenga el negro o lo que tiene el negro? Canción que hoy no se podría componer ni se podría cantar casi, ¿no? Porque habría que decir mami que tendrá el subsahariano o el magrebí. Bueno, pues murió Georgie Dan, que nos acompañó durante muchísimos años en la canción del verano, aquella referencia que teníamos todos que venían las vacaciones. Pues descanse en paz el querido Georgie Dan. También celebramos hoy el Día Internacional de la UNESCO, una entidad internacional que engloba a casi 200 países, que se creó allá en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y fue quizás la semilla que generó la posibilidad de que se generaran Naciones Unidas. ¿Cuál era el objetivo de la UNESCO? Que a veces nos perdemos. Pues fíjese usted qué cosa más digna. La erradicación de la analfabetización. Es decir, la enseñanza a todas las personas de este planeta. Erradicar la ignorancia, la incapacidad de poder evolucionar, el abrir la puerta a la cultura. Además, también quieren proteger el patrimonio cultural en su más amplio sentido de la palabra, tradiciones. Y quizás una de las cosas más importantes, que además es la clave de todo esto, el proteger la pluralidad y la libertad de las ideas transmitidas a través de la información. Eso es el motivo de la generación de UNESCO. No perdamos de vista. Y finalmente, también, y no menos importante, quizás hasta más importante, hoy celebramos el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia y el Acoso Escolar, donde está incluido el ciberacoso. el gran problema, el gran lastre del sistema educativo español actualmente, porque no hay un control real del ciberacoso. Y además somos unos grandes desconocedores, los papás y las mamás, de lo que ocurre en esos teléfonos móviles, en esas tabletas, cuando nuestros chicos están en su cuarto. El control parental no llega al WhatsApp, no llega a las redes sociales y los mensajes en privado. Así que abramos el ojo, intentamos entender este sistema de comunicación que tienen los chavales ahora en las manos y luchemos para que podamos en algún momento trabajar y educar a la gente y a las nuevas generaciones en igualdad total, enseñándoles que el respeto a los demás es la clave, la piedra angular de cualquier sociedad que quiere ser justa, igualitaria, democrática, progresista y todos los adjetivos calificativos positivos que le podamos poner. Vamos a intentar erradicar la violencia en las aulas y el acoso, porque no es más que el reflejo de que estamos fallando en la educación de las nuevas generaciones. Vamos a saber qué nos espera en materia climatológica. Yo traía 17 grados en el coche, no tengo sensación de frío, pero va llegando el otoño y el invierno aquí a nuestra comunidad autónoma. Vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología y que nos informe.
Buenos días, hablamos de cielos nubosos en general en la isla de Tenerife. Nos dejan lluvias ocasionales en el norte y en el este, especialmente a partir de mediodía, siendo menos probables y más débiles en el sur y en el oeste, con temperaturas en descenso en cumbres centrales y con pocos cambios en el resto. Valores de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, también en Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz, 22 en La Laguna, y el viento soplando de componente norte, de flojo a moderado, girando a nordeste y aumentando por la tarde, sobre todo en la costa sureste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
A esta hora de la mañana nos ponemos en contacto con el Centro Insular de Carretera, de Información de Carreteras, para que sepamos por dónde anda la cola en esta mañana. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días desde el Centro Información de Carreteras de Cabildo. Hasta ahora en TF5 sentido Santa Cruz, destacar accidente de tres vehículos a la altura del punto kilométrico 18. Debido a este accidente hay fuertes retenciones desde La Matanza hasta el Portezuelo, donde ya el tráfico en ese punto empieza a ser más fluido. Normalidad en sentido norte y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro Información de Carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias, José Manuel. Muy buen día.
Buenos días.
Pues bueno, hoy como casi siempre nos enfrentamos a este reto de acompañarles durante 3 horas de radio en directo, intentando ser lo más objetivo, lo más plural, lo más diverso. Y hoy tenemos por delante un programa súper mega intenso donde vamos a tener la participación de muchísimos colaboradores y de muchísimas personas a las que vamos a traer a esta antena para intentar conseguir ese objetivo de tenerles informados, tenerles entretenidos y hacerles pensar un poco, ¿no? Y a veces cuando me planteo estos primeros minutos de radio en directo, donde no tengo guión, tengo libreta de no recordar, pero siempre vengo aquí con dudas. ¿Qué hago hoy? Les cuento las noticias, les leo las portadas, le hago un resumen de lo que dice Europa Press o vamos a la agencia EFE, hacemos una selección de noticias de periódicos nacionales, vamos a los digitales de Canarias. Pues miren, hoy quería hacer una cosa y lo voy a hacer parcialmente, porque tampoco puedo dejarlos de informar de las cosas que pasan en la actualidad. Pero hoy voy a intentar, aunque sea brevemente, hacerle una pequeña reflexión sobre la cuestión de la educación. Pero va a ser para el final, cuando José ya me diga que se está acabándose el tiempo, pues ahí lo vamos a meter. Pero igual lo voy a incorporar todos los días, porque a lo mejor es importante tocar algunos puntitos que se nos pasan por delante y que a lo mejor son faros, son alarmas que debemos tener encendidas para que no esperemos a que las cosas sucedan, sino que participemos en la elaboración de esas noticias, ¿no? Bueno, no les quiero comer mucho más a las orejas, así que empezamos. Y empezamos por las 4 noticias más importantes, o por lo menos en mi opinión, que son más relevantes. Lo primero es que por primera vez el volcán empieza a dar signos de debilidad. No hay que tirar las campanas al vuelo, pero el tremor volcánico, los sismos, la emisión de CO2, la gran cantidad de ceniza, todo esto va indicando que podemos estar en el principio del fin. Podemos empezar a pensar que el volcán se va a empezar a agotar y que en algunas semanas, no menos de semanas con ese, el volcán pueda parar y podamos empezar a reconstruir La Palma. Mientras que esto sucede, seguimos con la misma incertidumbre, puesto que las administraciones públicas, todos son buenas voluntades, todos son intentos de coordinación, pero al final las ayudas siguen sin venir y los titulares siguen apareciendo. Yo no voy a seguir dando noticias de titulares, sino que espero de que en algún momento decirle empieza a llegar dinero público a La Palma. De momento la solidaridad es lo que mantiene de pie esta isla, a este Valle de Ariane, que lo más preocupante con respecto a la erupción volcánica es la mala calidad, ya extremadamente mala calidad del aire que se está respirando en el valle, puesto que la meteorología no está acompañando, no está ayudando, y a pesar de que ya el aeropuerto pues ya vuelve a tener vuelo, vuelve a estar conectado, los 5 colegios que tenían suspendidas sus actividades docentes siguen estándolo de los 5 municipios del Valle de Aridane. Insisto que el primer día que tenemos buenas noticias después de 45 días y parece ya que los técnicos empiezan a alumbrar la posibilidad de que esto vaya acabando. Así que en La Palma no son buenas noticias, pero tampoco son malas. Sigue habiendo destrucción, sigue habiendo vertidos de ceniza que al final espero que en algún momento se convierta en una bondad, en una cosa positiva, que se pueda hacer grandes campos de cultivo, puesto que eso transformado, esa ceniza volcánica transformada en tierra de labranza, pues parece que son fértiles, y si no, vamos a Lanzarote y lo vemos, ¿no? Pero de momento, pues ahora mismo es un problema el barrer y barrer y barrer tejados, azotea, calle, y dónde poner esa ceniza. La limpias hoy, mañana vuelve a aparecer. Es inagotable la cantidad de ceniza que está virtiendo ese volcán. De momento ya te digo, buena cosa porque no está destruyendo mucho más. Ya son 1000 hectáreas, son 280 hectáreas de cultivo, son más de 2600 edificaciones. La destrucción es total, pero parece que el ritmo de destrucción también está disminuyendo, puesto que la emisión de lava, que sigue siendo importante, también está reduciéndose. Los tubos volcánicos están haciendo su trabajo de encauzar esa lava y que no siga produciendo más destrozos en más hectáreas, pero poco a poco sigue creciendo, no al ritmo de las últimas semanas, pero sí hay que tenerlo en consideración. Poco más que decir de eso, que paciencia y que esperemos que nuestros políticos hagan su trabajo y que, aunque hayan hecho las cosas relativamente mal hasta ahora, que retomen la situación y empiecen a hacer las cosas bien y empiece a llegar la ayuda real y la reconstrucción efectiva a nuestros hermanos de La Palma. Datos del paro en Canarias, fantásticos. Fantásticos porque primera vez, o casi primera vez, que lideramos el ranking de las comunidades autónomas en creación de empleo. Los datos siempre son muy interpretables, los números, según se cuenten, pues pueden ser mejores, peores o regulares. En este caso, yo creo que hay pocos datos que podamos interpretar mal. Y además vamos a ser positivos, ¿no? Porque se hayan generado 5.200 y pico de empleo es buen dato. Que el paro sea actualmente 208.000 no es bueno, pero son menos de los que había, con lo cual vamos a intentar ver la botella medio llena, que nos queda mucho por avanzar, ¿no? 800.000 personas cotizando en Canarias. Este dato pone un poquito los pelos de punta, pero es el sistema que tenemos, ¿no? Menos de la mitad de la población de Canarias, no nos olvidemos que Canarias estamos por encima de los 2.100.000 habitantes, pues cotizando al sistema de la seguridad social en régimen autónomo y general, hay 814.300 personas, es decir, menos de la mitad. Quiere decir esto que menos de la mitad de la población soporta a la otra mitad. Estudiantes, jubilados, parados, el total de esas personas son más que los que están trabajando. Pero bueno, el dato es bueno porque la Seguridad Social ha incrementado a sus cotizantes en 16.876. Los sectores que mejor han respondido a la reactivación de la economía en Canarias son los servicios, incluyendo la hostelería, y la construcción. No así la agricultura y el sector industrial, que siempre han sido los grandes hermanos pequeños de la economía canaria y que habrá que en algún momento mirar para esos dos sectores, ¿no? De momento, ahí vamos, mejorando en los datos de empleo y con buenas perspectivas, puesto que ya digo que Canarias lidera el ranking nacional. Y la tasa interanual de paro se sitúa en un 20,6, con lo cual ese dato es malo, pero es mejor de lo que teníamos. Un tema que no se puede pasar por alto hoy, porque lo tenemos aquí al lado, se llama Sáhara Occidental, se llama conflicto marroquí-argelino. Pues cuidadín, porque no hace muchas semanas en esta casa, creo que era Juan Jesús Ayala el que advertía que la situación en el Sáhara Occidental ya no era de conflicto, sino de guerra armada. Y una guerra armada donde hay un hermano pequeño y muy pobre, que es el Frente Saharaui o el Frente Polisario, los que pretenden la independencia del Sáhara y que llevan luchando por él, va a hacer 50 años, sino el conflicto marroquí-argelino que ya ha causado el cierre del gasoducto que alimentaba a España a través del estrecho y que nos obliga a traer el gas argelino que nos van a seguir vendiendo, pero en barco. Con lo cual, el precio seguirá subiendo y la cantidad de gas pues no va a ser lo mismo que lo que teníamos con un gasoducto. Pues miren ustedes, con drones, drones no solamente son los que hacen fotos, los drones los inventaron los militares para mandar bombas teledirigidas en la primera guerra de Kuwait. ¿Se acuerdan de aquello? Hace ya algunos años. El padre de Bush, o Bush 1, los empleó en bombardear Kuwait. Bueno, pues Marruecos lo ha empleado para bombardear un convoy argelino y ha matado a 3 personas, destruyendo 2 camiones. Cuidadín con el Sahara, que lo tenemos aquí al lado. Y el conflicto puede ser interesante. Puede ser interesante en el sentido de que puede ser grave. Además, ya Argelia ha avisado de que esto no va a pasar por alto. No lo va a pasar por alto y va a haber represalia. Abramos el ojo y la política internacional española, que empieza a ponerse las pilas también, que hace 50 años que la tienen apagada en el conflicto marroquí, y a ver si podemos hacer algo para que esto no llegue a más. Pero tiene toda la pinta de que no sea así, que vaya a ser un conflicto en ciernes, donde además existe el apoyo por parte de Estados Unidos a Marruecos. Hay tecnología bélica incorporada al ejército marroquí desde hace años. Hay un apoyo en bases militares. Hay un traslado de armamento estadounidense de la base de Morón en España a bases marroquíes en las últimas semanas. Esto no pinta bien. Esperemos que el conflicto no vaya mucho más allá, pero tiene toda la pinta de que no sea así. Pues bueno, y lo último, así de manera importante, después seguiremos hablando de más cosas. El debate del presupuesto del Estado. Que está en plena efervescencia. Y bueno, pues sinceramente a mí me da muchísima pena. A lo mejor yo soy demasiado crítico, no lo sé, ¿no? Espero mucho más de las personas que le hemos depositado la confianza de los españoles para que nos representen en el Parlamento. Pero cuando veo las intervenciones de todos los partidos políticos, me llena de desánimo, ¿no? Puesto que están hablando del presupuesto más importante de los últimos, vamos a decir, 15, 20 años de España, donde podíamos poner en valor, podíamos darle la vuelta a la tortilla después de un año horrible con la tremenda pandemia del COVID-19, que ha sido un frenazo en seco a la economía internacional, europea y española. Los fondos Next Generation, ese récord de presupuesto anual de inversión, la reordenación del tejido económico español, los proyectos de reconstrucción, de reforma, de digitalización, de transición ecológica. Es decir, muchas frases se han dicho sobre estos presupuestos, ¿no? Y cuando ven o vemos el nivel de las personas que van a ese atril a proponernos teóricamente, porque ese es el objetivo, entiendo yo, de un parlamento, el que la población vea lo que, o escuche al menos a sus representantes políticos, qué proyectos de país están poniendo encima de la mesa, qué ofertas están haciéndonos. Es una campaña electoral continua teóricamente, es decir, la evolución, las propuestas, las proposiciones no de ley, las cosas que se debaten, que nos interesan, y ven el contenido político de las intervenciones de los grupos del gobierno o de los partidos que apoyan al gobierno, pero tristemente también los que no lo apoyan y son la oposición, y dice, ¿dónde están las alternativas? ¿Dónde están las opciones? ¿Dónde están? Esto no me gusta, pero esta es mi propuesta. Es que no existe. Solamente hay una queja, una radicalidad absoluta en el discurso. Tú lo has hecho mal, tú esto eres un sinvergüenza, tú tienes aquí casos de corrupción, tú tienes aquí, quieres estar en el gobierno, tienes concesiones a los independentistas, tienes política de baja estofa, de bajo nivel. No se habla de las cosas realmente importantes, de cómo vamos a reconstruir esta sociedad, cómo vamos a incorporar valores, vamos a mejorar el sistema educativo, vamos a hacer viable el plan de pensiones, vamos a reactivar la economía doméstica, vamos a ajustar los impuestos a las nuevas economías, vamos a tener algo de lo que hablar, vamos a garantizar el estado del bienestar por aquí y por allí, vamos a cambiar el sistema hipotecario. No sé. Es que no hablan de nada. Ya me gustaría que hablaran de algo. Porque si van a hablar incluso hasta de la reforma laboral, lo que dicen es mentira o son verdades encubiertas. Pues bueno, el debate está ahí. Van a salir aprobados los presupuestos, claramente, porque además los acuerdos no son públicos. Los acuerdos son en petit comité. Los de unos partidos, los de otros. Después salen los titulares que a ellos les interesan. Alguna filtración que otra cae. Pero realmente el contenido político y el de los presupuestos pues es grande. Pero el contenido de futuro de este país, hacia dónde queremos ir, hacia dónde nos quieren llevar, es poco o ninguno. Y realmente el objetivo es garantizar las sillas, las estructuras de poder y la presencia de unas personas o de otras en los gobiernos que nos gobiernan. Triste, pero es lo que hay, es lo que leo, es lo que veo, es lo que escucho. Y lo peor es que lo compramos y lo trasladamos a la calle. porque a casi nadie nos preocupa hablar con la gente de cómo buscamos solución al sistema de pensiones, cómo buscamos solución a la estabilidad en el empleo, cómo buscamos solución a empleos de calidad, a llegar a final de mes, a que la productividad de las empresas vaya repercutida en el salario de los trabajadores, a garantizar un futuro más sostenible, a cómo poner en valor las medidas medioambientales, cómo generar economías circulares, cómo fomentar los valores educativos, cómo fomentar el criterio o la opinión crítica de las nuevas generaciones, cómo protegerlos del exceso de información. Estas cosas importantes que deberían estar reflejadas en los presupuestos generales del Estado, porque cuando hay políticas tiene que haber pasta, si no, no hay política. Son ideas. La política es llevar a la práctica y eso hay que meter presupuesto. Si no metes presupuesto, no hay nada. Eso sí, cuando el presupuesto de un área se invierte en un 95% en pagar a las personas que colocamos en esas áreas y dejamos un 5% para actuar, pues ya miran ustedes de qué sirve lo que cuenten esas personas que trabajan en ese área para solucionar el problema para los que están contratados. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Ahí vamos. Ahí vamos y vamos al sentido autonómico, porque también hay debate de presupuestos en la comunidad autónoma. Son unos mentirosos y yo no, de verdad que no quiero ser ofensivo. Pero dos temitas very important para la comunidad autónoma canaria. Uno, la ley electoral. Compromiso hace 3 años, lo decíamos ayer. Bueno, pues hoy tengo que escuchar y leer la tremenda desfachatez de que nuestros queridos parlamentarios de todas las formaciones políticas, que son los responsables que no ya se haya abierto ni el debate de la reforma de la ley electoral, existiendo un compromiso escrito y firmado por todos, que antes del mes de noviembre del año 2021 se iba a reformar la ley electoral, compromiso escrito y firmado, ¿eh? Que tremenda vergüenza les debería dar. Bueno, pues dicen que no, que es que esto no se ha podido hacer, porque claro, es que hemos tenido una pandemia, y para subirse los sueldos no han tenido pandemia. ¿Dos veces? No una, dos. En el 20 y en el 21. Eso sí son capaces de ponerse de acuerdo. Todos. Porque se han subido los sueldos. Todos. Los parlamentarios del Parlamento de Canarias. Todos. No solamente los consejeros y los amigos de los consejeros. Vergüenza les debería dar. A mí me la da de haberles votado. A algunos de ustedes. Y segunda mentira. Había un compromiso. Esto no estaba ni firmado ni escrito. Pero sí existe un compromiso. Pero por lo menos creo que en el compromiso del Pacto de las Flores, de incrementar la dedicación del porcentaje del presupuesto general de la comunidad autónoma a la Consejería de Educación, al sistema educativo, de llegar al 5% del PIB canario. Pues también se lo han pasado por el arco del triunfo, porque después de haber reforzado el sistema educativo el año pasado por cuestión de la pandemia, eso sí, tuvieron tiempo, gracias a Dios, tarde, pero lo hicieron, de incrementar el número de profesores interinos y temporales para atender las necesidades de académicas que se produjeron por la restricción de aforo de la pandemia, del confinamiento, de las restricciones, pues este año para atrás, ¿no? Y no llegamos al 5%. Porque dice que es una meta, de momento, inalcanzable. De momento inalcanzable la vergüenza que ustedes tienen. Es imposible de llegar a esa desfachatez. Porque si han subido ustedes su salario, al igual que todos los funcionarios, el mismo IPC, ¿no? Pero es que usted está muy por encima del convenio. Lo del incremento salarial del IPC es para la gente que está a salario base, para la gente que está no llegando a final de mes. Pero ustedes, y lo que se echan en cara cuando alguien se lo reprocha, es que no sé qué es usted, que usted gana más que el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque como está solo en su grupo y participa en un montón de comisiones, que eso habría que analizarlo. Es decir, no solamente ganan dinero por ser parlamentario y tener un montón de dinero para gastar, que a veces unos se los gastan y otros no. Recuerden los 200.000 euros de Vidina Espino, que no se los ha podido gastar, a pesar de tener personas contratadas para que le hagan los discursos. Pues todavía le pagan las comisiones. Si están en comisión de Hacienda, si están en turismo, si están en educación, esa aparte. Y la dieta de esas comisiones, porque están trabajando mucho. No van el sueldo, ¿eh? Eso va aparte. Y cuanto más pequeñitos sean los grupos parlamentarios, en más comisiones están. Eso es de perogrullo. Pero bueno, ahí van gastando nuestros impuestos en lo que les da la gana y nosotros mirando para otro lado. Y que se sigan peleando por eso, a ver quién gana más. Un parlamentario medio, y eso es un dato que les voy a contrastar, porque no lo tengo contrastado, gana 10 veces más que el salario mínimo interprofesional. Incluidos los de Podemos, que decían que iban a tener un límite de 3, ¿se acuerdan, no? Bueno, pues en Canarias, los parlamentarios, la mayoría, tengo que hacer, es que eso es complicado porque los portales de transparencia son engorrosos. Pero vamos, uno en concreto, que no voy a dar su nombre y su apellido, aunque todos lo pueden suponer, gana más de 10 veces el salario mínimo interprofesional, que encima se permite el lujo de echarle en cara a algunos que se han subido el sueldo. Se han subido el sueldo ellos y ellas. Todos, sin excepción. Sin discriminación de raza, sexo o color de pelo. Se echan mierda en el Parlamento, pero al final de mes, chaca, chaca. La caja, para todos igual. ¿Eh? Renuncie al salario, no a la asignación del grupo, por ejemplo. Bueno, seguimos, que hay bastantes cositas que no quiero dejar en el tintero. Este viernes tenemos un tema que se abre, que ya abrió aquí, en esta mesa además, creo que fue, nuestro querido vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, avisó de que iba a una reunión al sur, después de una entrevista que hizo aquí mi compañero y amigo Lorenzo de Ara, advirtió de que iba a sacar unos papeles del ITER. Pues lo sacó. Lo sacó, lo presentó y la Fiscalía abrió. El juicio oral creo que va a empezar pronto. De momento están ya se inician las declaraciones este viernes. Es una causa penal por una presunta malversación de caudales públicos por un importe de 12 millones de euros que el Cabildo de Tenerife, en la época de Ricardo Melchor y de Carlos Alonso, tuvo una actuación que habrá que ver, o será un juzgado el que dirima si fue fraudulenta o hay delito. Pero bueno, de momento, yo poquito que he podido leer en el periódico Canarias Ahora, a mí no me huele bien. A mí no me huele bien, ¿por qué? Porque es una manera de gestionar que el Cabildo de Tenerife lo ha tenido durante muchos años, en que todavía hay cierto grado de inercia. Y les cuento. Había una empresa que se llamaba NAP, que estaba generada para puntos de conexión de datos, es decir, para como tecnología, ¿no? Para mejorar la conectividad de la isla de Tenerife con el resto del mundo, a través de la digitalización de las conexiones, ¿no? Buena fibra y bueno, pues una empresa que gestionaba las conexiones de datos. Ahí había un porcentaje de participación del Cabildo, hace poco era una compañía aérea, ¿no? Bueno, pues en esta el 50% del capital era aportación del Cabildo. Y la idea era del Cabildo. Ahí metidos en este lío, consejeros de la época de Ricardo y de Ricardo Melchor y de Carlos Alonso. Y de otras. Hay 14 investigados. No les voy a dar los nombres porque ya tendremos tiempo de ir dándolo. Pero fíjense ustedes qué curioso, que el problema está en que hay papeles, por lo visto, que demuestran que ante la no viabilidad de esta empresa, ante la falta de rendimiento económico, que no era un buen negocio, porque realmente era una inversión pública, o debería haber sido una inversión pública para potenciar y mejorar esa conectividad o esa aportación de puntos de conexión de datos, pues la inversión privada, que estaba seleccionada, porque claro, allí no entraba todo el mundo, no es un coworking, y me, yo pongo 50 euros, tú no, ahí está el grupo de amigos, que tienen la información privilegiada, que se montan a todos los carros que el Cabildo inicia. Eso era así en la época de Coalición Canaria, y el que lo niegue está mintiendo. Entonces, ese grupo de empresarios pone su dinerito para después repercutir sus beneficios en sus carteras. No, aquí no viene nadie de modo altruista. Pero el Cabildo pone el 50% de la pasta, ¿no? Eso no es un problema, entre comillas, lo de problemas. Puede ser un poco feo y tal, y el club de amigos, el Club Oliver. El problema está cuando la empresa no funciona y no da beneficio. Entonces, los que han puesto el dinero, que son empresarios y deben entender que hay algunos negocios que se ganan, otros se pierden, dicen, no, aquí vamos, aquí o pasamos la caja, o esto, ¿qué sentido tiene poner aquí mi dinero? Me lo tengo que llevar, venga. Cabildo, págueme lo que puse, no, págueme más. A pesar de que la empresa no da dinero, usted me va a pagar más y va a coger todo ese dinero del 50% y lo va a poner de dinero público. Es decir, las pérdidas las van a asumir los ciudadanos de Tenerife. Si hubiera habido beneficio, me lo hubiese llevado yo. Pero como hay pérdidas, se lo llevan todos. He intentado explicar una cosa, que no sé si he sido riguroso o no, lo he intentado, pero eso es lo que van a debatir ahora en los juzgados. Si hay prevaricación, hay malversación de caudales públicos. Lo que está claro es que ya de nuestros impuestos hemos pagado ese desacierto de gestión del Cabildo. Y esto es la época de Ricardo y de Carlos, ¿vale? Y hay 14 imputados, donde hay, fíjense ustedes, una parte del PSOE que es la otro PSOE. No es el PSOE que ahora mismo está en el Cabildo, sino el otro PSOE, ¿no? Pues, por ejemplo, el viceconsejero de Transición Ecológica, Miguel Ángel Pérez. Como, por ejemplo, también muchos personajes de Coalición Canaria, aparte de los dos expresidente, pues algún que otro consejero y algún que otro director insular. Pero hoy le iremos informando porque tendremos puesto el foco sobre este tema, porque, bueno, puede ser un caso de corrupción canario que se juzgue, cosa que no es muy habitual, no es muy habitual. Finalmente, la inmigración sigue estando presente en nuestras costas. Ha habido 178 personas que han llegado ilegalmente a nuestras costas. A 85 kilómetros, a 90 kilómetros y a 94 kilómetros, tres pateras han sido localizadas por salvamento marítimo. Hemos ido a por ellos, hemos rescatado a la mayoría, pero algunos han fallecido en el intento. En total, ya digo, 178 personas a Fuerteventura, a Morrojable y a Lanzarote. Y la tristeza de la noticia que tengo que darles, y es que de las personas que se han ido recogiendo en alta mar, pues, y han venido a las costas canarias y han sido atendidas por nuestro servicio sanitario, han fallecido cuatro bebés, que ya no serán nunca menas, ya son cadáveres. Y algún adulto más que no tengo el número exacto. De verdad, esto de personas, y no quiero dejar de decir que son personas, me da igual que sean subsaharianos, magrebíes, niños, mujeres, hombres, son personas que tienen la valentía o la necesidad de meterse en un barco en las condiciones más precarias, jugándose la vida, porque mueren personas intentando llegar a las costas canarias. Y que se trate de la manera que la estamos tratando ahora mismo, y que la trataremos cuando se convierta en un problema de convivencia, cuando tengamos que meterlos en un campamento de refugiados en las raíces, como nos pasó ya, cuando los metamos en un hotel. Sí. Esto es una fuente de problemas en el tiempo. Pero es que pasa desapercibido, que van llegando día a día, como la gotita que va tocando la roca y al final hace una playa. Tenemos que tomar en serio este tema. Este tema no tiene fácil solución, pero la solución no es taparlo. La solución es no mirar hacia el problema, mirar para otro lado, hasta que se convierta en un problema de convivencia, un problema de radicalidad, un problema de violencia, un problema de convivencia. Tenemos que empezar a pensar que somos todos responsables de que esto esté sucediendo. Pues nada, un poquito de publicidad y enseguida estamos con nuestro querido amigo Rafael de Saja.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días, Rafael.
Buenos días.
¿Cómo está la cosa por la laguna?
Bueno, pues oscura, hay unas nubes. Pero esperemos que se levanten.
Pero son nubes naturales, no son nubes de ceniza, ¿verdad?
No. Afortunadamente son naturales.
Ayer pasaba yo la manita por la barandilla de mi terraza y vuelve a haber ceniza fina.
Sí, aquí también llegó, pero bueno, creo que hoy, vamos, ayer a última hora de la tarde empezaron a empujar los alisios y tirarán, bueno, pues la mayor parte de la ceniza al mar. Al menos eso es lo que dicen. Pero es terrible ver esos campos. Alguien ha acuñado un símil, ¿no? Nieve negra.
Porque la nieve se derrite, Rafa, la nieve se derrite, ya, esta hay que quitarla.
Eso iba a decir, con la diferencia esa que es fundamental. No solo se derrite, sino que además lo que deja es vida, ¿no? Porque es agua que penetra en la tierra. Sin embargo, esto... Pues veremos lo que pasa. En fin, es que es un drama que tiene tantas facetas, tantas, que solamente quien lo está viviendo es capaz de dimensionarlo en su justa dimensión.
¿Has ido a verlo? ¿Ha hecho el viaje turístico?
Sí. Estuve este fin de semana, no, el anterior, y bueno, al regresar me preguntan, ¿y qué? Digo, pues mira, es el contraste más grande de sensaciones que uno puede recibir, ¿no? Porque miras al volcán y bueno, es un espectáculo, tiene la belleza de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Pero luego cuando tiendes la vista hacia abajo y ves esas hectáreas de colada incandescentes y además imaginas, ¿no?, la cantidad de vidas que ha enterrado, no, afortunadamente no vidas humanas, sino la vida que uno va haciendo durante años, casas, todo esto, fincas. Además, hay esas fincas, o sea, todo, la mayor parte, o supongo que casi todo el valle de Aridane, pues ha sido construido metro a metro, preparando sorribas de estos muros, trayendo tierra, trajeron tierra desde la cumbre, todo esto a lo largo pues de 50, 60 o quizá más años, ¿eh? Y hoy el volcán se lo vuelve a tragar otra vez, no lo sé. Será difícil que una obra titánica, porque fue titánica, convertir en un vergel el Valle de Aridane, seamos capaces de volverlo a hacer. Si bien es verdad que los palmeros son pacientes y constantes, ¿no?
Pero habrá que acompañar con normas, ¿no, Rafa? Habrá que hablar, porque cuando se reconstruyó...
Pues, hombre, naturalmente. Yo, así a bote pronto, lo primero que entiendo yo que deberán echar mano es a la nueva tierra que se ha creado con la lava del volcán, solanada al mar, ¿no? Ahí aparece una llanura inmensa que probablemente no tenga grandes dificultades en convertirse en tierras de cultivo. Naturalmente, siempre trayendo tierra vegetal, pues de la cumbre o ¿por qué no?, de otro territorio, ¿no? Y después el reconstruir la economía, yo probablemente de las cosas más sensatas que he escuchado como soluciones está la que hemos escuchado yo se la escuché al notario, pero creo que varios notarios lo han repetido, y es que lo que procede es expropiar todo el terreno que ha sido cubierto por la lava y indemnizar con un justiprecio a los propietarios de lo que estaba abajo, porque yo estoy seguro que poniendo en manos de aquellos que fueron capaces, o aquellos o los herederos de aquellos otros que fueron capaces de convertir lava en finca, pues también con dinero en las manos también serán capaces de volverlo a hacer en algún otro lugar, o probablemente habrá zonas donde la altura de la lava permita iniciar ese proceso de construcción. No lo sé, estoy hablando por hablar, porque naturalmente hay que estar mucho más documentado.
Ya, pero Rafa, lo que has dicho es muy importante, porque todo eso necesita una modificación legislativa sobre la titularidad y la propiedad de esas coladas, sin duda, que han quedado encima, duda, de las propiedades, de esa fajana que se ha generado en el mar, las posibles fajanas que puedan surgir de otras llegadas de lava al mar. No, que no ha habido inicio. Solamente la idea de los notarios, que me parece fantástica, es decir, expropiese, porque eso teóricamente va a ser patrimonio, va a ser terreno protegido, de momento lo es. Hagan posible la reconstrucción, o por lo menos indiquen cómo se va a hacer, y empiecen a documentar y a amparar legalmente esa reconstrucción. Ni eso, han empezado a hacer.
Es que además, vamos a ver, con la carga burocrática que tenemos, intuyo yo, pienso yo, y desde luego si lo dicen los notarios de esto saben mucho, es el procedimiento mejor para justificar la transferencia o la entrega de fondos a los damnificados. Porque otro procedimiento, yo presumo que será tan farragoso y tan lento, porque vamos a ver, yo estoy seguro que no es la mala voluntad de quienes gobiernan los que hacen que se retrase pues las indemnizaciones del terremoto aquel de Murcia, ¿no? Lo que hace que eso se retrase, o que incluso en ocasiones pueda peligrar el que llegue, lo mismo que, lo digo lo de Murcia a título de ejemplo y trasladándolo a La Palma, lo mismo puede pasar que se dilate sine die porque no hay instrumento jurídico capaz de ordenar esa transferencia de fondos. Y yo, de verdad, yo eso que hemos escuchado los notarios me parece sensato, ahorraría mucha burocracia, muchísima, porque al final determinar el justo precio de un metro cuadrado de construcción y de un metro cuadrado de finca de cultivo o los tal, no creo que tenga grandes dificultades, más aún cuando además hoy la planimetría que tenemos, fruto de los vuelos, fruto de las imágenes de Google. Hombre, a un vecino mío le pusieron una multa con una imagen de Google. O sea, que si sirven para eso, las imágenes... Porque hoy tú entras a Google y cualquier punto de nuestro país, vamos, lo ves al detalle. Y si en el momento que hicieron la foto hay un perro ladrando, casi hasta le oyes, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, fondo documental de la realidad anterior es fácil de obtener porque está ahí, ¿no? Aparte de otras planimetrías, el catastro que hace 40 o 50 años pues carecía de datos, pues mira, ahora hasta las construcciones ilegales tributan. O sea, sí. Si uno ha construido en su parcela un garaje, por ejemplo, y en el catastro le figuraban antes del garaje 100 metros cuadrados, pues el garaje tiene 12 metros cuadrados, se lo suman, y tributa por eso. O sea, el catastro está actualizadísimo. Con las edificaciones legalmente construidas y con las que no. ¿De qué fuente? ¿Cuál es la fuente de información del catastro para incluir esas edificaciones clandestinas? Pues los vuelos, pues las imágenes, pues esa planimetría, del mismo modo que ha servido el catastro para aumentar la recaudación, pues deberá servir para documentar la propiedad. Y bueno, no lo sé. Yo, a mí me parece cargado de sentido común esa afirmación que hemos escuchado a los notarios.
Esperemos que el gobierno tome nota y que empiecen a hacer leyes que permitan la rápida reconstrucción, que parece que hay indicios de que el huracán vaya a parar.
Es que además yo tengo la sensación de que para hacer lo que dicen los notarios ni siquiera habría que legislar de nuevo.
No.
Porque es expropiar, perfectamente justificado, y además aplicar en las indemnizaciones lo que llaman el justiprecio. Que el justiprecio, pues, no solo están registrados los espacios y todo el territorio, sino que además existe el valor catastral que nos aparece en todos los recibos de la contribución, y ahí dice lo que valen las propiedades. Curiosamente, en muchos casos, ese valor, en muchísimos, ese valor es muy superior al valor mercado, que por otra parte utilizar el valor mercado pues es difícil de manejar. Ahora, el valor catastral es un dato objetivo, acertado o equivocado, pero ahí está registrado, pues como decía Chávez, expropiese, pero claro, Chávez no decía páguese el justiprecio, expropiese y páguese el justiprecio.
Rafa, yo quería saber tu opinión de lo que está pasando en el PP a nivel nacional, porque yo tengo la boca abierta, no doy crédito de que un partido tan teóricamente serio y tan teóricamente de Estado y que tiene tanta responsabilidad de ofrecernos a todos los ciudadanos españoles una alternativa al gobierno que ahora mismo tenemos en este país, desde hace ya algunos años, que esté metido en lo que está metido, de no reconocer que tienen que ser un equipo, de que tienen que ser una alternativa, que tienen que tener altas miras. Las miras que están demostrando, o a mí me están demostrando Casado y Teodoro García Ageo, con la complacencia y la complicidad del señor Almeida, no está demostrando que sean un partido unido, ¿no?
Yo, para mí, como dicen por estas tierras de encima de la laguna, me refiero a las Mercedes, las canteras y tal, utilizan una expresión, dice, estos tienen una falta de ignorancia. Vamos, es que si se entrenan no son más tontos.
¿Verdad?
Es que ya no es cuestión de quién tenga la razón, no, es cuestión de una crítica al procedimiento. Vamos a ver, la peor imagen que puede dar una familia es que los hermanos se peleen y además lo cuenten. Bueno, pues estos están haciendo eso. Se están peleando y no se conforman con pelearse, sino que además lo cuentan. Yo no lo sé. Es que...
Tiene arreglo, porque yo la duda que tengo es, después del congreso itinerante, después de que Ayuso ha cedido y ha dicho públicamente mi objetivo es en Madrid y tal, que no está teniendo aspiraciones, ¿qué objetivo persigue Casado y Egea en intentar bloquear que una presidenta electa de una comunidad autónoma sea presidenta del partido, como además el Partido Popular tiene en todas las comunidades donde gobierna?
Bueno, pero es que además hay una cosa. Si la solución a estas cosas no las tiene ni la cháchara ni las navajas debajo de la cintura, ¿eh? La tiene la democracia. Oiga, vamos a ver. Primero, desde un modestito análisis, casi que pretendo que sea democrático, que una organización política esté gobernada por una junta gestora durante casi 3 años, desde que se marchó la que antes fue presidenta de la Comunidad de Madrid, eso parece que no tiene lógica.
Y además están metiendo gestoras en municipios, llevan 55 ya.
Claro, claro. Entonces, pues si la solución es la siguiente, señores militantes del grupo político Partido Popular de la Comunidad de Madrid que aspiren a ser presidentes, pues Pepe, Luis Ramón y no sé quién, ¿cuáles son las normas del partido para aceptar una candidatura? 72 firmas, tener zapatos de tacón y no sé qué.
Y ya está, ¿no? Eso es ser democrático. Ya está.
Efectivamente. Un congreso, cuanto antes mejor. Y como dicen también por aquí, el que más chufle capador.
Pues claro, ¿no? Lo que no entiendo es por qué quieren manipular. El problema está en la democracia,
claro,
de los partidos.
Es que esa es la historia. Yo creo que en el fondo todos quieren manipular. Yo ni siquiera me quiero inclinar a decir qué lado puede estar más cercano de la razón. Yo lo que digo es, en todo caso, podemos decir que el planteamiento más cercano a la democracia es el que plantea Ayuso. Hagamos el congreso. Y yo me postulo.
Y además lo ha dicho. Nadie más ha dicho de momento. Están ahí algunos que están diciendo que sí, sí, que sí, no, que sigue con Chaparrón, pero están asegurando los votos antes de presentarse. Es que me ponen los pelos de punta, que la alternativa a este país sea ese partido, porque todo gira en torno al Partido Popular, nos guste más o nos guste menos, es la alternativa de la que disponemos, y que estén perdiendo el tiempo en a ver quién se pone de lado.
Es increíble. Y lo además, claro, lo que esto traslada a nosotros, los que escuchamos y miramos, unos más atentos que otros, y es una devaluación terrible de ese partido ante a un chance de cambio de gobierno. Una vez más, en las siguientes elecciones no ganará ningún partido, sino perderá quien quiera que sea, porque el voto, intuyo, que el voto más irá dirigido a no quiero que gobiernes tú, a que quiero que gobierne para el que voto. No sé si me explico.
Totalmente. Pues se me ha quedado una cosa atrás que yo quería haber comentado contigo hoy, pero andamos hoy con la escaleta bien, bien, bien apretada.
Afortunadamente, como siempre.
Como siempre, como siempre. Gracias a Dios. Te lo digo para que lo pienses y la semana que viene hablamos si te parece bien de esto. En España, cuando trabajas, te cobran el IRPF. Cuando gastas, te cobran el IJIC o el IVA. Cuando regalas, te cobran donaciones. Cuando ahorras, te cobran patrimonio. Y cuando te mueres, sucesiones. ¿Cómo nos escapamos del sistema fiscal español? Para la semana que viene. Le he oído hoy, me ha gustado tanto. Digo, esto lo quería haber hablado con Rafa. No tenemos escapatoria.
Es que es
terrorífico.
Aparentamos ser el sistema fiscal más barato de Europa, siendo que en realidad creo que somos el más caro. Porque son tantas las fuentes de recaudadores que si se pusieran en fila en la puerta no tendrías oportunidad ni de pagar el impuesto de sucesión.
Imposible, imposible. Hablaremos así la semana que viene, me acuerdo, porque es que me encantó.
Cuando quieras, pero el planteamiento me gusta.
De verdad que sí. Un abrazo, sí. Rafa. Buena semana.
Venga, buenos días.
Pues 8:53 minutos de la mañana y tengo el enorme placer de presentarles a la concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos, doña Laura Lima García. Buenos días, Laura.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes.
¿Y por qué tenemos aquí a Laura? Pues porque llevamos algunas semanas intentando hablar con ella para trasladarle a nuestros oyentes una gran noticia para el Ayuntamiento de Los Realejos. Esperemos que se consolide como esa gran noticia que debe ser. Voy a ver si con la mascarilla se me oye igual de bien. Hay que ser precavido, que ya nos quedamos aquí más de 5 minutillos. Una gran noticia que se esperaba hace muchos años, porque no es el trabajo de un día, ni de dos, ni de una semana, ni de dos, que se trata de la aprobación, de la futura aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, al que se le ha dado un empujón muy importante en este último mandato, ¿no?
Es verdad que es difícil. Como bien decías, llevamos casi 10 años tramitando este Plan General. Son muchos compañeros los que han estado también en urbanismo. En este caso soy la cuarta concejal de urbanismo, en la que me ha tocado también esta tramitación. Es verdad que lo he tenido relativamente fácil, porque entré en 2019 y me encontré con un Plan General aprobado inicialmente, con unas alegaciones ya también contempladas en ese Plan General, donde todos los informes eran positivos, pero el hándicap donde se encuentra el Plan General cuando yo entro es que cambia la ley del suelo. Entonces, es verdad que es una interpretación, está bloqueado el Plan General por una interpretación jurídica, básicamente. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos la anterior ley, en 2017 hacemos la aprobación inicial y entra la ley del suelo de 2017. Entonces, es verdad que teníamos una memoria ambiental condicionada, aprobada, pero con condicionantes que en la aprobación inicial los contemplamos, que no es nada sino 5 bolsas de suelo, que la CODMAC en ese entonces nos decía que no cumplían, que había que hacer puntualizaciones, matizaciones, y lo que hicimos es pasar de suelo urbanizable a suelo rústico, por lo tanto, es más sostenible el Plan General. Pero desde la consejería no lo veían, decían que no se podía seguir tramitando con la anterior que estábamos aplicando y que teníamos que empezar desde cero, olvidarnos del Plan General, que teníamos tramitando desde el 2011, y empezar de cero acogiéndonos a la nueva ley del suelo. Es verdad que contactamos con uno de los redactores de la ley del suelo, Francisco Villar, donde nos hizo un dictamen, donde hay una disposición que decía que sí, que al final es verdad que podía el Ayuntamiento de Los Realejos seguir con la tramitación, pero se bloquea en esa situación por esa interpretación de los técnicos de la consejería y la del Ayuntamiento de Los Realejos.
Absurdo, ¿no es verdad, Laura? Es decir, que las final, administraciones que teóricamente tienen que mirar por el interés y lo importante que es un Plan General, ahora hablaremos de eso, que pongan trabas absurdas, ¿no? Porque al final son trámites burocráticos, que interpretaciones de técnicos. A mí eso es lo que me pone muchas veces los pelos de punta, la falta de coherencia en las administraciones cuando chocan unas contra otras, ¿no?
Claro, y al final no puedes hacer que aplicar la ley que más perjudique. Eso es básico. Es decir, al final, si vienes tramitando desde hace muchos años, y sentido común, mucho tiempo, mucho dinero, dense cuenta que nosotros hicimos 2 aprobaciones iniciales. Hicimos 2 trámites.
10 años.
10 años, entonces es verdad que...
Técnicos municipales, equipos de redactores exteriores, contratos de prestaciones de servicios.
Es mucho tiempo y mucho dinero. Y es verdad que no es por la carga burocrática, que también, sino que cuando hablamos del Plan General, que muchas veces ya lo decíamos antes, de que es algo muy gris, que la gente no lo suele entender, pero es que en el Plan General detrás hay muchos vecinos que están esperando esto como agua de mayo para solucionar, por ejemplo, una vivienda en la que no pueden rehabilitarla, la heredaron y no la pueden rehabilitar porque supuestamente pasa una vía por ahí, una vía que no se ha desarrollado ni se va a desarrollar.
Que no está ni definida, está pensada.
Efectivamente, y no se pueden venir a vivir a Los Realejos, por ejemplo, y aprovechar esa vivienda porque hay una vía que pasa por ahí. Entonces, como es dominio público, el ayuntamiento no puede conceder una licencia porque está en medio de una vía que no existe. Entonces, como eso, muchísimas situaciones que desde que entré en 2019 en urbanismo me las he encontrado, y el alcalde en estos 10 años pues ni les cuento, porque al final es verdad que casi todas las citas son de, oye, ¿qué pasó con mi parcela? Oye, ¿puedo arreglar mi vivienda? Oye, ¿puedo hacer que mi hijo, que ahora en las circunstancias en las que está no tiene trabajo, ¿puedo hacer yo una tercera planta? ¿O puedo arreglar este cuartito? Y al final le tengo que decir, señora, que tiene que esperar el Plan General. Y dice, mi niña, pero es que llevas diciéndome eso 10 años. Y es verdad, entonces...
Y no lo entiende.
Y no lo entiende. Y yo le digo que es una interpretación jurídica y ellos no quieren entender eso. Es decir, me da igual. O sea, los políticos están para que solucionen los problemas.
Es que no tienen
problemas.
Que entenderlo.
Es que efectivamente. Entonces, cuando yo se los explico, le digo, ¿y qué hacemos? O sea, yo no voy a desistir, el alcalde tampoco. Es verdad que cuando estaba bloqueado y sinceramente no sabíamos cómo encaminarlo, y aparece la pandemia y el gobierno de Canarias pues saca un decreto ley, el 5/2020, que modifica la ley del suelo. Entonces ahí se nos abren las puertas del cielo, porque decían que los planes generales, que estaban con memorias ambientales condicionadas o no, y se estaban tramitando con la anterior ley, pues podían seguir tramitándolo, pero sí hacían un documento justificativo donde se expusieran que en los años que llevaba tramitándose, pues hasta el 2021 no ha habido modificaciones sustanciales en el medio ambiente, es decir, que no ha habido nuevos espacios naturales protegidos, ni lugares adscritos a la Red Natura, ni algo de valor ambiental a proteger. Pues entonces fue el 10 de septiembre del año pasado, dijimos, pues vamos a...
Nos han abierto la puerta, vamos a meternos.
Vamos, entonces de lleno volvimos a contratar al equipo redactor para ese documento justificativo, por lo tanto más tiempo, más dinero, pero vamos a agarrarnos a lo que sea. Pues es verdad que se aprobó el 10 de septiembre y un año y un mes después ya lo estamos aprobando, ya lo llevamos al pleno la
ya
semana pasada. Para nosotros sí, ahora lo mandamos para la consejería para que lo evalúen, tienen 2 meses para verlo. Es un documento bastante denso, donde en definitiva dice que es sostenible, que al final las modificaciones que se han hecho en la memoria ambiental es cambiar de suelo urbano a de urbanizable a suelo rústico, y por lo tanto que al final el Ayuntamiento de Los Realejos podría desbloquear la situación del plan general. Es verdad que es un criterio subjetivo, porque es verdad que habrá que analizar esa memoria ambiental por parte del Gobierno de Canarias, convocar esa comisión ambiental, evaluarla, y espero que nos den luz verde. Entonces, si en 2 meses, luego los informes sectoriales, lo de carreteras, costas, tenemos que enviar nuevamente el plan general, que ya previamente nos habían enviado informes favorables, por lo tanto, si no ha habido cambios, que no los ha habido, entiendo que será en el mismo sentido, pues si Dios quiere, como se suele decir, en 2022 podemos tener el plan general aprobado.
¿Es el objetivo de este mandato, tenerlo aprobado de manera definitiva para tener la herramienta que pueda permitir el desarrollo del futuro de Los Realejos? Porque a veces hablamos del plan general y solamente pensamos, que es una parte muy importante, de el uso de las parcelas de personas que quieren hacer casas o hacer cultivos tal. Pero es un documento que no tiene una vigencia de 1 año, de 2, tardas 10 años en elaborarlo y en aprobarlo, por lo menos se hace con previsión de que esté vigente 40 o 50 años por delante, ¿no?
Efectivamente.
Y esa es la hoja de ruta de un municipio y las direcciones que tiene que coger. ¿Qué cosas relevantes pondrías tú encima de la mesa o intentaríamos explicar a nuestros oyentes que son atractivas para el futuro de Los Realejos en este plan general?
Bueno, es verdad que, como decía, es una asignatura pendiente que tiene este grupo de gobierno. Yo la decía en la rueda de prensa. La sensación que tenemos es que cuando tienes una asignatura pendiente, que cuando estudiábamos, que tú te esforzabas más, le dedicabas más tiempo, repasabas lo repasado, le decías a tus padres, pregúntame, a ver si de verdad me lo sé. Y cuando llegas al momento del examen, el profesor te dice, no, podrías haberlo hecho así, te faltó este apartado. Entonces, es como una sensación de
4,5.
Efectivamente. Entonces dices, ¿qué más tengo que estudiar? ¿Qué más tengo que aportar? ¿Este documento justificativo? Pues lo hacemos para a ver si conseguimos ese aprobado. Pero es que el Plan General de Los Realejos viene un poco a ordenar, valga la redundancia, un poco lo que tenemos. No somos tan ambiciosos ni escalados.
No dejar fuera de ordenación a nada. Meterlo
son
todo
tres objetivos,
en ordenación.
Tres objetivos. El primero, regularizar la situación de las edificaciones que están fuera de ordenación, que es verdad que son muchas, sobre todo en la zona de medianía, y que se están generando problemas para los vecinos.
Sobre todo cuando se heredan, ¿no? En cuanto se heredan.
Entonces, es verdad que si tienes una edificación, es que parece que la sensación que da es que la administración no quiere que la arregles o que al final que se caiga. Entonces, no es así. Es decir, el instrumento es el plan general. Entonces, es verdad que los asentamientos rurales pues se regularizan, se le da esa regulación para que ellos puedan desbloquear esa situación, para que puedan vivir en Los Realejos. Luego el otro objetivo es las conexiones terrestres, al final es mejorar los viarios del municipio, la conexión con ese polígono industrial, que es verdad que los polígonos suelen estar a pie de autopista, pues el de Los Realejos está justamente dentro del centro del municipio, entonces es verdad que dificulta con toda la maquinaria pesada pues que entre por trama urbana, por lo tanto también se mejoran todas esas conexiones viarias. Y por último, el municipio de Los Realejos lo que necesita es inversión, entonces qué mejor que generar puestos de trabajo desarrollando ese tipo de parcelas para que sean compatibles con cualquier actividad, porque al final se generan puestos de trabajo de forma indirecta, tanto cuando un arquitecto tiene que redactar el proyecto, cuando se ejecuta la obra, y de forma directa cuando ya tenemos la actividad donde ya se generan puestos de trabajo ya y se consolidan. Por lo tanto, el municipio de Los Realejos, puedo decir que en los 2 años que llevo ya en urbanismo, ha tenido que perder oportunidades en la inversión privada por no tener un plan general aprobado. Y ahora mismo, en las circunstancias, en una crisis que tenemos tenemos, producida por la pandemia, no nos podemos permitir ese lujo. Entonces, es verdad que una herramienta como el Plan General es fundamental para el municipio de Los Ralejos para generar puestos de trabajo. Entonces, de verdad que ya es un poco a la desesperada de decir es ahora o nunca, porque si perdemos esta oportunidad, si el Gobierno de Canarias nos dice que no, porque interpretan que todavía a Los Ralejos les falta a lo mejor algún matiz, pues es verdad que si tenemos que empezar de cero es insostenible, sobre todo por lo que viene detrás, tanto a los vecinos como al final la inversión, y yo creo que no es de recibo.
Pues ahí en el Gobierno de Canarias tenés un buen amigo, ¿no? Porque es un relajero de pro.
Sí, yo espero tener las fibras sensibles.
Hay que llamarlo, ¿eh?
Sí, espero tirar las... No, de hecho, él lo conoce bastante bien, porque es verdad que...
Estamos hablando de Miguel Ángel Pérez, que es viceconsejero de la consejería de... Que está... tiene los papeles encima de la mesa ahora mismo, ¿no?
Efectivamente.
De transición ecológica.
Es verdad que él lo conoce bastante bien, porque cuando...
Y es más aparejador.
También. Desde el 2011 él estaba en el Cabildo, entonces también es verdad que lo conocía cuando pedimos los informes sectoriales. Entonces siempre ha estado vinculado de forma indirecta también al Plan General, es conocedor. Me acuerdo cuando salió el decreto ley, pues en una de las reuniones que yo tenía también en la consejería, nos encontramos por los pasillos y dice, ¿cuándo me vas a mandar el Plan General? Le digo, espérate que ya voy. Y bueno, pues al final ya es una realidad. Entonces ya lo tienen y ahora mismo ellos tienen la pelota, como se suele decir, para que nos digan que sí.
En ese nuevo Plan General, imagino que habrá bolsas de suelo urbanizables, es decir, que se puedan edificar viviendas. Habrá suelo industrial y suelo comercial a disposición de estos inversores que tú nombrabas, que tan importantes son para el futuro de un pueblo y más como Los Ralejos. ¿Hay un incremento de suelo disponible o más bien una restricción?
Hombre, es verdad que intentamos ser prudentes, es verdad que de memoria, ahora mismo el Plan General, si te lo digo te puedo mentir, porque es verdad que no tengo la chuleta aquí, pero...
Y además son muchos números, porque un Plan General, para quien lo ha visto alguna vez, eso...
Es un encaje de bolillos, al final, porque tanto suelo urbano tiene que ser tanto suelo rústico, y es verdad que normalmente sí tenemos determinadas parcelas que sabemos que al final son interesantes, sobre todo por las conexiones en la entrada y salida de los municipios, pues al final sabemos qué parcelas pueden ser atractivas para ese tipo de inversión.
Y sobre todo con el plan de conectividad, la movilidad, las carreteras, esas, las vías que
entonces,
se van a proyectar.
Una cosa va ligada a la otra. En función de la conexión terrestre, pues también tenemos que dotar de ese tipo de suelos, también el tema de equipamientos. Al final es un encaje de bolillo a lo largo, porque al final el municipio de Los Ralejos es muy disperso. La verdad es que en extensión es bastante grande y tenemos 5 zonas comerciales. Entonces hay que ir también un poco a la casuística de cada uno de los barrios y ver lo que tenemos, lo que podemos crecer, lo que no podemos crecer, dónde podemos dotar de equipamiento, dónde podemos dotar de algo un suelo urbanizable, dónde no. En definitiva, es un poco esa planificación de cómo puede crecer el municipio, no en 2 años, como bien decía, sino a lo mejor a 20 años. Entonces, es verdad que es una herramienta muy potente y hay que ser sumamente prudente. Entonces, al final, que al final las generaciones que vengan futuras no se encuentren con un Plan General desfasado, sino que ni encorsetado, sino que les dé garantía también a poder desbloquear proyectos tan interesantes como, por ejemplo, nosotros con el complejo deportivo hemos tenido que hacer una modificación menor al Plan General que tenemos vigente, porque como no sabíamos por dónde va a ir el Plan General, pues bueno, vamos a también hacer una herramienta de ir adelantando con una modificación menor. Entonces, más o menos, es ir un poco adelantándose a la jugada y ver a 20 años vista lo que puede crecer el municipio, lo que puede ser atractivo, evitar que sea una ciudad dormitorio, que es lo que siempre se ha dicho del municipio de Los Ralejos, y yo creo que ya se ha demostrado en estos últimos 10 años que no somos una ciudad dormitorio. Entonces, al final, de eso se trata, de llamar la atención, que creo que le hemos llamado, donde el municipio de Los Ralejos es el pueblo con más fiestas de toda España, entonces hay que sacar pecho también de eso y un poco ser ese atractivo para la inversión y para vivir también.
¿Se ha tenido en cuenta las conexiones con los municipios limítrofes, con La Orotava, Puerto La Cruz y San Juan de la Rambla? ¿O habéis hablado con los equipos directores de sus planes generales, que algunos están en vigor y otros están todavía en estudio?
Hombre, cuando se empezó con el tema del avance y demás, obviamente sí, es verdad que muchas son carreteras generales los que conectan un municipio con otro, y es verdad que ahí también carreteras es fundamental. De hecho, también tenemos informes favorables de los últimos trámites del Plan General. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta un poco pues el Puerto de la Cruz, La Orotava, San Juan de la Rambla, un poco, porque al final también tienes que no sea un impacto, que al final sea como muy progresivo esos límites entre términos municipales.
Y una preguntita yo quería hacer. ¿Se ha hecho una estimación de hacia dónde queréis o hacia dónde se prevé que el municipio de Los Ralejos crezca demográficamente o no? Porque es muy importante saber qué población se espera tener para dotarla de equipamiento, para dotarla de vivienda, para dotarla de un montón de cosas que se contemplan en el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Pensáis que Los Ralejos va a seguir creciendo en población o se va a estabilizar en torno a los 40.000 habitantes?
Hombre, es verdad que tenemos un crecimiento, pero eso, poquito a poquito, es verdad que hay que ser prudentes, pero lo que sí hemos tenido que proteger, porque es verdad que en los Ralejos a lo mejor se construía, por ejemplo, San Agustín, yo soy del barrio de San Agustín, y es verdad que hay muchísimos edificios. Entonces, al final, que luego a lo mejor llega un proyecto y dices que no, es que como es tan entorno BIC, no puedes hacer, el por ejemplo, el teatro cine, no puede tener determinada altura porque no es el campanario. Pero es que yo voy a la entrada de San Agustín y yo no veo el campanario por los edificios. Un poco esas cuestiones, también perfilarlas. Tenemos dos conjuntos históricos, que es Ralejo Bajo y Ralejo Alto. Entonces, es verdad que en el plan general aparece con manchas blancas, pero porque hay que hacer el plan especial, que también estamos trabajando. El conjunto histórico de Ralejo Alto está pendiente de informe ambiental, y el de Ralejo Bajo hay que sacarlo también. Entonces, esas son cuestiones, esos dos conjuntos hay que protegerlos, evitar que se crezca también demográficamente para proteger ese entorno culturalmente, con el patrimonio. Entonces, es verdad que hay que tener un poco en cuestión. El Toscar-Longuera es verdad que es una zona que también está bastante densificada con la población. Entonces, es verdad que determinados barrios tienen sus límites, compaginándolos con el suelo rústico, con el equipamiento, las unidades de actuación. Es que, en definitiva, es como decía, ese encaje de bolillos que tienes que tener en cuenta, sobre todo los planes parciales. Entonces, ¿podemos crecer? Sí, pero es verdad que no vamos hay que ser realistas, no podemos tener 80.000 habitantes en 10 años. Entonces hay que ser también un poco, ver esa evolución en los últimos 10 años, 20 años del municipio, y más o menos tienes la estimación de lo que puede crecer el municipio de Los Ralejos también en los próximos 20 años.
Es que yo creo que ese dato es muy importante, porque hacia dónde queremos llevar la isla, la sostenibilidad de la isla dependerá mucho de los proyectos de planes generales que cada municipio haga, ¿no? Por eso la importancia de que haya una conexión a nivel autonómico y sepamos a dónde queremos llevar a las Islas Canarias. Y yo creo que este valle, con la población que tiene, sí, difícilmente va a soportar un incremento de población estable mayor, ¿no? Y de hecho la Orotava le pasó, la Orotava le hizo un plan general que pensaba que iban a llegar casi a los 100.000 habitantes y ahora han tenido que dar marcha atrás y reconvertir un montón de suelo que era urbanizable en otro tipo de suelo, ¿no? Y entonces repensar el plan general, oye, pues me alegra mucho que penséis que no vais a crecer mucho más, sino
es que es muy difícil, sobre todo porque en Canarias hay muchos espacios naturales protegidos, entonces es verdad
que no cabemos más, Laura, no cabemos más.
Y es verdad que al estar hay mucho suelo protegido, hay que ser realistas también, no podemos comer más suelo. Entonces, de lo que tenemos hay que rehabilitarlo, conservarlo. De ahí también es fundamental patrimonio, porque hay muchas edificaciones que son antiguas. Pues a lo mejor si se incentivara, si dieran más ayudas, pues a lo mejor sí es verdad que los propietarios no pensarían en construir más, sino en rehabilitar lo que tenemos. Entonces también es una herramienta importante, porque si al final, como bien dices, si seguimos construyendo, la isla es la que es, no podemos aumentar más. Entonces, con el hándicap también que tenemos, esos límites de espacios naturales protegidos, parque nacional, entonces no podemos crecer más. De lo que tenemos, pues hay que ser sumamente cuidadosos para crecer demográficamente.
Eres positiva porque ya el plan general está a punto de caramelo. Yo creo que ya, si no se aprueba el año que viene... Es lo que tú decías, dice, si nos mandan otra vez a partir de cero, esto es desesperante, ¿no? Es decir, estoy a punto de contener el 5 y estoy en 4,82, me falta poner la pegatina de la portada, ¿eh? Y me echas para atrás. ¿Tienes esperanza de que esto va a funcionar y que el año que viene vamos a tener plan general en Los Ralejos, ¿no?
Yo soy siempre muy positiva, porque al final yo creo que independientemente de la ideología política o de dónde estés, tú siempre quieres lo mejor para tus vecinos. Entonces, independientemente de la administración, en este caso, el Gobierno de Canarias, sabe que lo que supone un plan general. Es verdad que difícilmente me podrían aprobar un plan general si incumplo la normativa, si hay algún impacto ambiental relevante, pero en este caso es que está todo hecho. Es decir, yo tengo la suerte, y de verdad aquí aprovecho también, siempre lo hago cada vez que tengo la oportunidad de intervenir en algún medio de comunicación, de agradecer ese trabajo a mi compañero Fran Morales, que era el que empezó en 2011 con ese avance. De hecho, yo estaba estudiando Derecho y tenía la asignatura de Derecho Urbanístico y cogí de ejemplo el Plan General de Los Ralejos. Entonces, yo iba a las reuniones un poco a empaparme de cómo era el trámite para verlo en la práctica. Y es verdad que ojalá todos los concejales de urbanismo, cuando entran a un ayuntamiento, vean un plan general ya dispuesto para sacar del horno. Entonces, es verdad que eso es el esfuerzo, la dedicación y el buen hacer de mis compañeros Fran Morales, también Adolfo y Darío, que también ha sido también concejal de urbanismo. Por lo tanto, hemos pasado 4 concejales del Partido Popular para tramitar esto. Entonces, espero que sea ya yo la última y la definitiva y poder dar el pistoletazo de salida a este plan general, que de verdad que son muchos los vecinos que están esperando esta aprobación.
Pues poco más me queda hablar del Plan General de Ordenación Urbana. Solamente preguntarte, ¿ha habido muchas dificultades de vecinos? Hay gente que tiene muchas esperanzas puestas en ello, pero ¿ha habido obstáculos por parte de los vecinos? ¿Están todos más o menos satisfechos? ¿Se han podido atender todas las reclamaciones en el periodo de exposición pública? ¿O ha quedado algún temita ahí que...?
No, es verdad que se presentaron en torno a 700, creo que, alegaciones en la primera trámite de audiencia, luego se presentaron otras 200 y en definitiva hemos intentado cumplir con todas las alegaciones. O sea, que habrá vecinos descontentos, hombre, siempre es verdad que no llueve a gusto de todos, pero al final yo creo que sí, la amplia mayoría de las alegaciones están reflejadas en el plan general. Por lo tanto, yo creo que no habrá problema. Descontentos siempre hay porque al final es como los presupuestos, al final siempre hay alguien en alguna área que dice, oye, me podrías haber dado un poquito más de crédito, pero en definitiva, en cómputo general, cumplimos con casi todas las peticiones que nos han hecho llegar los vecinos.
Y una curiosidad, ¿costa? ¿Va a haber modificaciones en la parte de costa, en el litoral, no, o ahí se va a quedar todo?
No, porque incluso la otra, la aprobación inicial, cuando recabamos informe de costas, tampoco había ningún impedimento. No hemos cambiado nada.
Vamos, vamos a tener más playa del Socorro, ni vamos a tener más...
No, ojalá, que es una de las mejores playas de Canarias.
Va a decir una relajera,
hombre, por supuesto.
Y la Rambla de Castro, el mejor paseo,
hombre,
¿eh?
Maravilloso. Eso es verdad que tenemos un entorno ahí precioso, que de verdad les invito a conocer, y es verdad que bueno, que la costa de Los Realejos muy bonita. Si pudiéramos crecer, hombre, nosotros encantados, pero tenemos que ser conscientes también de las limitaciones y que no podemos abarcar mucho y no vamos a poner más trabas en el camino si ya supone dificultad un plan general. Si vamos a abarcar mucho, al final es verdad que se va a enconar más y por lo tanto vamos a ser realistas con lo que tenemos, vamos a ver con esas demandas que nos han hecho los vecinos y es lo que se refleja en el plan general. Así que espero que en 2022 pueda venir otra vez y decirte, está aprobado.
Antes, yo felicitarte por el trabajo que estáis desarrollando en el Ayuntamiento de Los Realejos, no solamente este mandato, sino en mandatos anteriores, por intentar sacar adelante este documento tan importante para el futuro de cualquier municipio, como es un Plan General de Ordenación Urbana. Agradecerte que nos lo haya contado y emplazarte a que antes de que se apruebe, porque de 2022 falta mucho.
No, desde que yo tenga el pistoletazo de salida, yo te prometo que vengo aquí a
en
dar la buena nueva.
En cuanto apruebe el informe medioambiental el amigo Miguel Ángel Pérez y su equipo, que eso ya será, y decir, bueno, nos falta solamente poner la mecha al volador y tirarlo de la calle el solo.
Hombre, yo estoy encargando los tostes.
Pues Laura, muchísimas gracias y que todo salga bien y que Los Realejos disfruten de un Plan General de Ordenación Urbana que acompañe 50 años a los realejeros hacia el futuro.
Ojalá, muchas gracias, un placer.
Pues bueno, interesante entrevista con Laura Lima. No hemos hablado de unas cosas porque íbamos muy, muy apretaditos de tiempo, pero otro día hablaremos con ella también de la Gredera de la Montaña. Yo no quería enturbiar porque creo que la noticia del PGCO es de suficiente importancia y relevancia para el futuro del municipio de Los Realejos, y lo de la Gredera de la Montaña merece la pena meterse de lleno con ello, pero otro día porque nos lleva acompañando desde hace ya más de un año y no, por desgracia, nos va a seguir acompañando algún mes más que otro. Pero bueno, estábamos hablando de lo importante que es que las administraciones públicas se pongan al servicio de los ciudadanos y no al servicio de intereses personales o partidistas, ¿no? Y lo importante que es que haya conciencia por parte de partidos políticos que no gobiernan en el mismo... Bueno, en el caso del PP, que gobiernan en Los Realejos, en el caso del PSOE, que gobierna en el gobierno autónomo, además con un realejero de pro, Miguel Ángel Pérez, está en su mano el facilitar que el plan salga para adelante. Y también hay un realejero de pro por medio, el director insular de carreteras, que también está no ayudando a que se solucione, no ayudando lo suficiente a que se solucione el problema de la montaña. Es una cuestión de voluntades, de atención al interés del ciudadano, no que prevalezca el interés político. Pero bueno, esto nos va a acompañar durante muchísimos años más, como nos viene acompañando muchos años. Les voy a hacer un pequeño resumen, que no se los he hecho esta mañana, de la situación del COVID, pero ahora mismo ya tenemos, no sé si, ¿la tenemos ya? Pues entonces saludamos a la representante del grupo Hospitén, doña Luisa Valestena, coordinadora asistencial de codificación del grupo Hospitén, con la que vamos a hablar sobre unos premios que ha recibido este grupo. Muy buenos días, doña Laura. Luisa.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues contento de hablar contigo. Iba a empezar a hablar del COVID, así que el COVID lo dejamos para otro día porque vamos a hablar de algo muchísimo más agradable, como son unos premios que ha recibido el Grupo Hospitem, en concreto el Hospital Hospitem Sur, los premios Best Spanish Hospital Award. No sé si lo he dicho bien porque mi inglés es muy precario, pero ha conseguido ser el mejor hospital de España en su categoría en el área materno-infantil. Pues felicidades.
Muchísimas gracias, estamos muy satisfechos por este premio que ha recibido el Hospital Universitario Hospitem Sur. Es una categoría además que es muy bonita, el área materno-infantil, ¿no? Estamos muy, muy agradecidos porque es la labor continuada durante años de nuestro personal, en nuestro grupo, por llegar a la excelencia, ¿no? Es decir, asegurarnos la calidad asistencial del paciente, la seguridad del paciente y de esa manera llegar a la excelencia en la atención sanitaria.
Es una de las prioridades del Grupo Hospitem el estar continuamente midiendo esa satisfacción del cliente, esa calidad, esa seguridad en el tratamiento médico, intentando buscar pues una cosa que cada día está más de moda, que es buscar la excelencia. Y la excelencia es muy difícil de conseguir, ¿no, doña Luisa?
Muy, muy difícil. Y además, sobre todo, en un momento determinado tú la puedes conseguir, pero lo que tienes es que mantenerla. Porque pueden salir bien las cosas una vez, pero hay que mantenerla, ¿no? Y nuestra trayectoria en este premio es esta, es ir manteniendo las distintas áreas de los hospitales van consiguiendo mantener la trayectoria de excelencia en los resultados de estos premios.
Imagino que para mantener un sistema de calidad, seguridad y buscar la excelencia, es necesario tener una serie de controles, una serie de parámetros que ir midiendo día a día para evitar pues, o intentar corregir las posibles deficiencias o errores que se vayan cometiendo lo antes posible, ¿no?
Efectivamente. Aquí, por ejemplo, en el área que nos ocupa, que es en el del área materno-infantil, tenemos un servicio de ginecología y de matronas y de pediatría, ¿vale? Que lo que hacen es conseguir, mediante fomentar el acompañamiento a la madre durante todo el proceso, ¿vale? Que haya muy pocas cesáreas, ¿de acuerdo? Y que haya muy pocos partos instrumentados, es decir, con forces o con ventosas. Que no se compliquen los partos y que las pacientes no reingresen por hemorragias o por cosas similares, ¿no? Entonces, es una labor que es muy, muy nuestra, es muy característica de Hospitem Sur y estamos muy contentos con ellos y al final llegamos a un nivel de cesáreas que es muy bueno en cuanto a que son muy pocas, ¿vale? Y unas complicaciones que son prácticamente inexistentes.
Este premio incluye no solamente asistencia sanitaria, la asistencia de médicos y enfermeros, sino absolutamente todos los servicios que presta el hotel, el nivel de mantenimiento, de limpieza, atención a acompañantes, es decir, que mide un montón de parámetros, ¿no?
Bueno, absolutamente todo el hospital está implicado en la calidad asistencial y la seguridad del paciente. ¿Qué haríamos sin el personal de limpieza? Que mantiene las cosas como tienen que estar, estériles, que no se produzcan infecciones intrahospitalarias, bueno, todos los acompañantes, mantenimiento, que funcionen bien todos los aparatos, que todas las monitorizaciones, que tengamos a punto siempre todo lo que necesitamos, como no, nuestro personal administrativo, que se encarga de recibir a los pacientes muchas veces en situaciones pues ya de como en el caso de los partos, pues en situaciones que ya la paciente, la pobre, pues está muy molesta, ¿no? Y ese acompañamiento se da por parte de toda el área y si me he dejado a alguien, lo incluyo inmediatamente.
Hasta la subcontrata, hasta los servicios prestados de manera exterior, ¿no?
Efectivamente, todos ellos contribuyen a que nosotros podamos conseguir que los pacientes estén seguros y que la calidad asistencial sea excelente, sí.
Pues aparte del Hospital Universitario de Hospitem Sur, el Grupo Hospitem tiene otros premios, porque no solamente trabajamos aquí en Tenerife y en Canarias, también tenemos hospitales en otras partes del mundo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, estamos en América y estamos en España. En cuanto a los premios a las finalistas, porque no llegan a ser premios, pero sí que son finalistas. Tenemos a Osuten Lanzarote, que también es un habitual dentro de el reconocimiento en la calidad asistencial y en la seguridad del paciente, que ha sido finalista en la categoría de riñón y vías urinarias, en la que, bueno, pues se indican, aquí lo que se analiza mucho son la estancia media, es decir, los días que está ingresado el paciente y que luego no reingrese por urgencias, por el mismo proceso, qué capacidad tenemos para operar a los pacientes sin que tengan que ser ingresados, sino que se puedan ir a su casa, que esto es una tendencia cada vez mayor en la sanidad, que no tengamos complicaciones intrahospitalarias y, naturalmente, el índice de mortalidad, claro.
Pues, doña Luisa, ¿qué le digo? Que felicidades una vez más por la recepción de este premio, que nos complace muchísimo que Hospiten esté reconocido, porque la verdad es que el mundo sanitario es un mundo muy delicado y que se tenga este tipo de premio, pues nos alegra de que aquí en Tenerife tengamos una buena asistencia sanitaria. Y nada, pues, ¿qué le digo? Que el próximo año a ver si tenemos aún más premios de los que hemos recibido.
Vamos a ver, eso esperamos. Y muchas gracias.
Gracias a usted. Michael Jackson nos acompaña toda esta semana y la que viene, así que disfruten unos minutitos de música. Small Criminal. 9:36 y como ya ustedes están informados, por la semana pasada y nos hicimos eco de la noticia a través de una entrevista que tuvimos con Nauset Gigliotta, el Cabildo de Tenerife, a través de su programa Tenerife Isla Solidaria, que gestiona el Sinpromi, ha iniciado este año la difusión de las campañas que están llevando a cabo con varias entidades de voluntariado para apoyos de programas insulares, que han puesto a su disposición un total de 36 plataformas online para hacer sus propias campañas de recaudación de fondos. Estas entidades tienen diferentes fines. Unas pues son para la recaudación de fondos económicos, otros tienen como finalidad pues la captación de socios, y otras son pues simplemente de categoría no económica. Con la puesta en marcha de estos servicios se responde a una demanda que los colectivos de la isla han puesto de manifiesto en el programa de Tenerife y la Solidaria de manera reiterada. Se habilita de esta manera la maquinaria que necesitan para desarrollar sus campañas de captación de fondos, una metodología de trabajo que cada día cobra más adeptos entre las organizaciones, porque se logra la colaboración deseada para el desarrollo de sus actividades gracias a la solidaridad de la ciudadanía, que de eso estamos bastante sobrados, gracias a Dios, en esta comunidad autónoma. Entre las ventajas de esta iniciativa está que cualquier visitante de la plataforma, cualquier ciudadano, cualquier vecino, pueda realizar una donación de forma directa a la entidad de voluntariado sin intermediario, y estas entidades de voluntariado ganan así una inmediatez, además de tener el control de todos los recursos que se aportan por parte de todos los ciudadanos de esta isla. Y dentro de este proyecto, pues vamos a ir presentándoles algunas de estas plataformas, algunas de estas organizaciones que se han acogido a este proyecto y que están utilizando esta manera de financiarse en el ámbito de la solidaridad. Y hoy vamos a estrenarnos en esta sección con Mónica Méndez Domínguez, coordinadora de AFEDES, que no es otra cosa que una asociación que a mí me encanta, porque además tiene el nombre que yo quiero escuchar repetidas veces: Asociación para el Fomento de la Formación, importante, empleo, más importante, información y desarrollo de una parte de la isla de Tenerife a la que tenemos especial devoción, que es el norte de la isla de Tenerife, erradicada en Icod y prestando servicio en este querido norte. Muy buenos días, doña Mónica.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues agradecido de que me haya soportado todo esto que he largado antes de poder hablar contigo, porque la verdad tenemos pocos minutos y tenemos muchísima información. Pues ya hablaba contigo, Mónica, y me dejabas deslumbrado con lo que es esta asociación, con lo que es AFEDE, el tiempo que lleváis. Así que cuéntanos todo lo que puedas en estos breves tiempos, de cuándo se trata, de cuándo se constituye AFEDE, a qué os dedicáis y cómo os incorporáis a este proyecto y la solidaria.
Bueno, la asociación AFED es una asociación que surge pues en el año 1999, una vez detectada, como bien dice, la necesidad que había en la zona norte de esta isla, y bueno, dándonos cuenta que los beneficios y la mayor parte de los recursos pues siempre iban destinados a la zona metropolitana. Por eso pues ha surgido esta asociación, con el fin de conseguir la inserción social y laboral de personas que se encuentran pues en una situación más desfavorecida. También destacar que nuestra experiencia con este tipo de colectivo pues es bastante amplia, ya que hemos desarrollado pues múltiples proyectos de inclusión social en los 21 años que ya llevamos de trayectoria, y también en este periodo pues hemos centrado nuestros esfuerzos en el apoyo a familias y menores que conviven en hogares con situaciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, desde la entidad consideramos que es fundamental y defendemos el trabajo que se debe realizar con estas familias y con estos menores para intentar frenar y romper este círculo de pobreza que los ahoga. Y vinculado con esto, pues hemos generado un proyecto de recaudación de fondos, que es una iniciativa del Cabildo y del programa Tenerife Isla Solidaria, que es una encomienda de Sinpromi, y que consiste pues fundamentalmente en poder ayudar a menores en situación de vulnerabilidad social que presentan dificultades en su proceso escolar. Lo que nosotros queremos con este proyecto es ofrecerles pues este apoyo que ellos necesitan, fomentarles hábitos de vida saludables, impulsar la igualdad de oportunidades a través del juego, y asimismo también pues ofreceremos cobertura de necesidades básicas, como pueden ser alimentos, productos de higiene, material escolar. Los objetivos pues específicos de la campaña, lo que buscamos con el desarrollo de las diferentes acciones que llevaremos a cabo, es sobre todo pues fomentar la motivación, fomentar la autoestima, la comunicación en la igualdad, que consideramos que es muy importante para que la calidad de vida pues vaya en aumento, promocionar pues ese éxito escolar en los niños que se han visto gravemente afectados, sobre todo por las consecuencias que nos ha dejado y nos sigue dejando el COVID-19, y por supuesto pues esa cobertura de necesidades básicas tanto a los menores como a sus familias. Hablamos de productos de higiene, material escolar, porque bueno, esta crisis pues ha provocado que la pobreza y la exclusión social que sufren muchas personas se haya visto bastante agravada. Por eso desde aquí, desde la Asociación ACEDE, lo que pedimos es el apoyo, la donación económica que puedan y quieran realizar para hacer realidad pues estas acciones que queremos desarrollar, poder conseguir estos objetivos que nos hemos planteado, ya que bueno, consideramos necesario mejorar la inclusión de niños y niñas que se encuentran pues, en situación más desfavorecida. Los menores que conviven en contextos vulnerables, pues está demostrado que tienen mayores dificultades para conseguir este éxito escolar, y es conveniente que las acciones que realicemos en edades tempranas dentro del sistema educativo pues sean acciones preventivas y que puedan terminar con éxito pues esa enseñanza que es obligatoria y que les va a garantizar una mejora en sus condiciones de vida.
Mónica, ¿y cómo pueden ponerse en contacto con ustedes, sí, con la asociación ACEDES? ¿Cómo pueden contactar con ustedes?
Para contactar con la entidad y conocer todos los proyectos que desarrollamos, aparte de este concretamente que les estoy comentando, tenemos un teléfono de contacto que es el 922-81-59-21. También pueden hacerlo a través de nuestra página web, www.acedes.org. Además, nuestro correo electrónico para cualquier duda, sugerencia o aportación que quieran hacernos, que es información@acedes.org. Y para este proyecto en concreto, aquellas personas que quieran realizar su donación pueden hacerlo a través de un visum, que contamos con la novedad del visum, que es mucho más cómodo, desde la APP bancaria, donde las personas tengan el visum activo, es simplemente seleccionar acto donativo o donar, introducir el número 03917 en el código de la ONG, y elegir el importe que se quiere donar. También existe la posibilidad de realizar la donación por un número de cuenta que aparece tanto en nuestras redes sociales como en la página web que acabo de facilitar. Nada más entrar, pues tendrán la facilidad de acceder a través del número de cuenta o directamente en el enlace de esta campaña, que también lo encontrarán en nuestras redes sociales y en la página web, pinchando en el enlace de donar.
Pues ahora esta campaña, lo importante es que todas las personas que quieran colaborar lo hagan, como perfectamente ha explicado Mónica, a través de redes sociales, a través de la página web acedes.org y a través también de la plataforma Visum en sus app personales de sus bancos habituales, con el código 03917. Y Mónica, lo que sí vamos a tener es que quedar tú y yo para que vengas a la radio a contarnos todas las actividades, aparte de este gran proyecto que habéis incorporado al proyecto Isla Solidaria, Tarifa Isla Solidaria, para que los oyentes de Gente Radio sepan que ACEDES está radicado en ICOD, que tenéis una actividad súper amplia, con un montón de ofertas y de posibilidades de colaboración con un montón de entidades, que creo que es importante que se publicite y se proyecte en el norte de Tenerife, donde estáis ustedes afincados y desarrolláis vuestra labor diaria.
Pues sí, la verdad que agradezco la invitación, porque me encantaría poder dedicar un ratito a comentar pues todo lo que hacemos en la entidad, todo el tiempo que dedicamos para ayudar a esas personas que necesitan de nuestro apoyo, de nuestro asesoramiento para mejorar su calidad de vida y alcanzar los objetivos, y sobre todo también para animar a todas aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo o que quieran formarse o incluso crear su propia empresa, pues darle todas las posibilidades con las que contamos y todos los recursos que tenemos disponibles para ellas.
Me contabas ayer lo de la mentoría de apoyo a los emprendedores jóvenes que quieran implantarse y emprender en Tenerife Norte, y a mí eso me puso la carnita. Digo, esto me gusta y tenemos que escuchar a Mónica hablar de este tema.
Sí, es una iniciativa muy bonita. Hemos iniciado este año el tema de la mentoría para ayudar no solamente a emprendedores y emprendedoras, sino también a empresas ya creadas a reactivar sus negocios, sobre todo aquellos que se han visto más afectados por el tema del COVID-19, y bueno, estamos teniendo bastante éxito. Son muchas las empresas que ya cuentan con esta figura, con la figura del mentor o mentora, que les está ayudando, que les está asesorando para sacarle un mayor rendimiento a los productos y servicios que ofrecen, y la verdad que está siendo todo un éxito.
Pues Mónica, emplazada quedas a que busques un día de las próximas semanas, no más allá de antes de Navidades, ¿eh? Así que ponte las pilas, busca un huequito y vente aquí al puerto a compartir conmigo un ratito de radio y a poner a nuestros oyentes.
Perfecto,
la miel en los labios.
Estamos en contacto.
Un abrazo, Mónica.
Un abrazo, hasta luego, muchas gracias.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
El momento ya llegó, me han pagado la extraordinaria y me la voy a gastar con mi familia en la playa. Los chicos están felices.
Pues como homenaje a nuestro querido Georgie Dan, les dejamos un minutito escuchando su canción, una de esas canciones que nos acompañó esos veranos de los años 80 y 90. Georgie Dan.
Me ha tocado a mí la abuela, la mamá de mi mujer. Ya llegando a Benidorm, voy con la mosca en la oreja, llevo la cara de la vieja, fija en el retrovisor. Y al llegar al bungalow, que alquilé hasta fin de mes, empiezan a darme caña, suegra, niños y mujer. Así que pido permiso para cantar en voz alta, que estoy un poquito harto y esto me sale del alma. Me cago en el chiringuito, me cago en la colchoneta, me cago en el veraneo y me cago en todo. Me cago en el chiringuito, me cago en el bungalow, me cago en el veraneo y me cago en todo. En la playa no descanso, pa' que el niño no se pierda.
Pues ya estamos, son las 9:49, casi ya llegando a las 10 de la mañana, y es el momento de saludar a Claudia Ramos, coordinadora de CinetFest. Muy buenos días, doña Claudia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues la llamamos para comentar con usted la novena edición de CinetFest, que ya se ha abierto el plazo de preinscripción, y creo que es un tema, para mí, ha sido un total descubrimiento. Además, mi hija ayer me decía, yo no me puedo apuntar. Digo, pues vamos a hablar mañana con Claudia, tú estás en el colegio, yo lo grabo y después te lo pongo. Así que, Claudia, ¿qué es esto de CinetFest, su novena edición, y cómo se pueden apuntar los chavales, que ya está el plazo de inscripción abierto?
Pues sí, mira, efectivamente tienen que inscribirse el centro educativo, ¿vale? Está abierto para todos los niveles, secundaria, bachillerato, formación profesional, escuelas de idiomas, escuelas de arte, centros adultos, universidades, escuelas de cine, ¿vale? Para todos los niveles. Y lo que tendrían que hacer en este caso, pues hay casos en los que directamente los profesores conocen ya CinetFest y inscriben al centro educativo, y hay otros casos en el que los alumnos pues demandan a los profesores que los inscriban en el proyecto de CinetFest.
Que su proyecto es un proyecto, la verdad, súper, súper, súper atractivo, cuya motivación principal es hacer valer el lado creativo del alumnado. Es decir, no solamente llenarlos de contenido, sino que empiecen también a desarrollar esa faceta creativa, ¿no?, a través del cine.
Sí, efectivamente. Lo que tratamos con el proyecto es introducir la alfabetización audiovisual en las aulas, introduciendo el cine como herramienta didáctica. Es un importante instrumento de motivación para todo el alumnado. Tenemos también las clases presenciales que damos en los centros educativos, las tutorías online, las guías didácticas, los videotalleres, las clases maestras vía streaming. Tenemos de todas las herramientas para poder disfrutar de una clase presencial o telemática de cine y de cómo rodar su corto. Y después, al final de curso, tenemos el festival de cortos en el que todos los centros educativos que participan en el proyecto pueden presentar su corto y acudir a las galas que tienen lugar en Tenerife.
El objetivo de este taller, de este proyecto, es que los chavales canarios aprendan a hacer cine, aprendan a hacer cortometrajes, creo que con un minutaje total de 7 minutos, ¿no?
Efectivamente, sí, el tamaño máximo son 7 minutos y bueno, que también tienen apoyo. Después tenemos un laboratorio de guión para ayudar a mejorar pues la calidad de los guiones de cara a rodar esos cortometrajes y tenemos una gran cantidad de trofeos cada año con novedades. Este año añadimos la categoría documental. Antes los cortometrajes siempre los han presentado de ficción y este año pues hemos incluido unas guías didácticas de documental para también dar cabida a que rueden cortometrajes sobre documental.
Este proyecto está apoyado, avalado por un montón de patrocinadores, fundamentalmente consejerías de educación y tanto de Cabildos como del Gobierno de Canarias, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos a Cabildo de Tenerife, Cabildo Gran Canaria, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias, Fundación DISA, el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna. Este año, como novedad, tenemos también al Cabildo de La Palma y al Cabildo de Fuerteventura y Fundaciones GAE y Filmin, la plataforma de cine.
Esto, sinceramente, yo cada vez que miro información de CinesFest más me gusta, ¿no? ¿Ha salido alguien ya de las ediciones anteriores que se esté dedicando a esto del cine?
Sí, efectivamente. Además, la pregunta siempre todos los años es, ¿me quiero dedicar a esto? ¿Dónde puedo estudiar? Entonces, pues hay diferentes grados en algunas de las islas para poderse dedicar al cine. Y sí que tenemos constancia de algunas personas que se están dedicando profesionalmente a esto y todo empezó con CinesFest.
Bueno, pues esta información que estamos dando hoy, yo quiero enfocarla en dos parcelas importantes. Una es la parte del profesorado que se quiera acoger a este proyecto, pero también no es necesario que un instituto o un colegio tenga un profesor que esté interesado y se quiera apuntar, sino que directamente un alumno puede acceder directamente a apuntarse, ¿no?
Sí, bueno, tendrían que hablar con el director para que inscriba al centro educativo, pero una vez que el centro educativo ya esté inscrito, que es súper sencillo, es en la página cinefe.com, ahí inscribirse, ya el alumno por su cuenta puede rodar su cortometraje y presentarlo.
Que no es necesario que haya un grupo dentro de su instituto, no es necesario que haya 10 o 12 chavales, sino que aunque haya uno, que el centro educativo se adhiera al proyecto y él ya puede acceder directamente a la plataforma de CinesFest, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Incluso el curso pasado, la octava edición, el gran premio, lo hizo casi un alumno solo, él lo hizo todo, él rodó todo y ganó el gran premio CinesFest.
Perfecto. Y además este año decías tú, adelantabas que había un concurso también de documentales y un nuevo trofeo, ¿no?, de Historia de Canarias.
Sí, este año tenemos un nuevo trofeo de Historia de Canarias, de hábitos saludables, de igualdad, trofeo de tolerancia afectivo-sexual y también tenemos el premio Cine Social para enfocado en los cortometrajes que utilizan el cine como medio para la crítica y denuncia de problemáticas sociales.
¿Y el coste para los alumnos cuánto es?
No tiene ningún coste.
¿Cómo?
Es totalmente gratuito.
¿Cómo? Entonces, debí apuntar a más de un hija, ¿eh? Sí, yo pensaba que esto tenía coste.
No, es totalmente gratuito. Reciben la formación gratuita, acceden a todo el material que tenemos nosotros en la web gratuito. Sí, les animo a todos a inscribirse porque es totalmente gratuito e incluso después los cortometrajes finalistas que van a la gala el premio es dotación, o sea, son cámaras, son equipos de sonido para poder ir mejorando cada año la calidad de sus cortometrajes con la dotación técnica.
Y una vez concluido este curso, este festival con la entrega de premios y tal, los chavales que hayan iniciado su conocimiento del cine a través de este proyecto, ¿pueden seguir formándose en el ámbito cinematográfico a través de ustedes?
Bueno, nosotros damos también, aparte de la dotación técnica, damos también premios de formación. O sea, este año tenemos a la Escuela CETEC, que están dando un curso de cine, que les obsequiamos nosotros a un curso de cine. Después tenemos también a la Universidad del Atlántico Medio haciendo un grado de cine, que le cubrimos el primer año de matrícula. Y diferentes cursos de cine también este año en la Escuela de Ánima, que está en los Multicines Tenerife. Entonces, hay maneras de que nosotros también formándose. Les damos las herramientas. Sí, sí, además nosotros les obsequiamos con el, por ejemplo, el primer año de grado de cine para que puedan seguir desarrollándose en el mundo del cine.
Pues muy importante que Canarias tiene un plato natural fantástico. Queremos tener una envolvente fiscal que haga atractivo el que venga gente con capacidad de producciones a nuestras Islas Canarias. Pues también es muy importante la tercera pata de la estructura, que aquí en Canarias vayamos formando a personas que tenemos creatividad suficiente y valores suficientes como para poder acceder a un mercado tan importante como puede llegar a ser el mercado profesional del cine. Pues Claudia, que muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros y te emplazamos a una futura entrevista con más profundidad para poner en claro que CineFest es algo más que un festival de cine, hay un proyecto cinematográfico que tenéis por delante, un gran reto que es generar cultura cinematográfica en nuestro alumnado y en nuestra juventud.
Efectivamente, pues quedan todos invitados los centros a participar en esta novena edición y vivir la experiencia de usar el cine y el audiovisual como herramienta didáctica en el aula.
Y los chavales que no tengan a los centros acogidos, que le empujen al director a que se apunte, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Que el mejor caballo de tiro de un carro son los propios chavales.
Efectivamente, muchas gracias.
Claudia, muchas gracias a ti. Pues ya tienen aquí esa sintonía, ineludiblemente tenemos sentada al lado izquierdo del micrófono que te estaba hablando a doña Laura de Francisco, el Rincón de Diversitas. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Diego.
Como cada 15 días, fiel a su cita con todos los oyentes de Gente Radio que están deseando de escucharte de qué nos vas a hablar hoy, que además traes un tema muy interesante.
Traigo un tema interesante, pero antes. Quiero hacer un, no sé si una reflexión, reivindicación, no lo sé exactamente.
Las dos cosas, reflexión reivindicadora.
Pues sí, puede ser. Nada, solo comentarles, ayer lo publicábamos en las redes, justo tenemos un caso de una niña en nuestro centro, está escolarizada en aula en clave, las aulas en clave son aulas específicas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Ella justo este año, su aula ordinaria sería en sexto de primaria, justo este año, después de tanto recorrido en el sistema educativo, comienza las integraciones en su aula ordinaria, es decir, hay momentos puntuales en los que ella se une a su grupo clase para hacer integraciones. Ciertamente, pues esto para ella es un motivante muy importante, es una forma pues de sentirse, ¿no?, pues más incluida, y bueno, la verdad que estaba súper contenta. Y ayer, cuando llega al centro, pues viene muy enfadada, hablando pues de ese enfado, un poco intentando gestionar. Pues ella pone sobre la mesa que está enfadada porque han suspendido las integraciones del alumnado de aula en clave en aulas ordinarias debido al aumento de los casos de COVID en Canarias. Y entonces, pues nada, yo me enfado y me enfado muchísimo porque nuevamente son nuestros niños los que se
pero
ven...
Pero Laura, perdona, ¿en Canarias o en ese centro específicamente?
No, en Canarias. En Canarias. Realmente Educación hace esta propuesta. No sé si en toda Canarias o solo en la isla de Tenerife, pero bueno, es desde Educación, desde donde se informa a las familias de que se van a dejar de hacer las integraciones debido al aumento de casos. Entonces, claro, yo me planteo eso, que nuevamente pues son nuestros niños los que se ven perjudicados, nuestros niños que van al colegio con mascarilla obligatoria y que están todo el día con mascarilla, niños que a los que no se les permite prácticamente pues trabajar en grupo, que han visto mermadas sus interacciones sociales con otros niños. Y bueno, y al final pues uno se plantea, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Halloween, ahora tradicionalmente pues se celebra también en nuestras islas. En el día de Halloween pues pude ver muchas imágenes de discotecas en las que no van niños, van adultos, discotecas a rebosar, sin distancia de seguridad, sin mascarillas, y estoy indignada y estoy muy enfadada, muy enfadada, porque no lo entiendo.
Pues fíjate tú, hablando de Halloween, yo tengo una adolescente en casa y no le dije yo nada. Pero tenía esa noche de Halloween que van disfrazadas por las calles, no tienes el control de lo que hace y lo que no hace, pues ya están en una edad en la que quieren estar un poco solas. Y su grupo de amigas decidieron que el Halloween de este año iban a pasarlo tres en casa para evitar... con 13 años.
Todavía tenemos...
hay niños sensatos.
Tenemos jóvenes y tenemos adultos sensatos, pero ciertamente las imágenes que hemos visto... Pues,
no tenían 13 años los que estaban en Halloween en la
discoteca.
Claro,
ciertamente. Bueno, a mí me han comentado aquí del puerto, pues discotecas en las que apenas se podía entrar y que no había ni distancia. Entonces, pues yo me planteo nuevamente, si cerramos el día de ayer, pues con la noticia de Sanidad, en la que se notifica que no va a haber pues el recibimiento a los Reyes Magos en el Heliodoro Rodríguez López este año.
Pero sí,
y tampoco
pero
la sí, cabalgata. Cuando en el Heliodoro Rodríguez López, pues ciertamente...
Hay fútbol toda la semana.
Hay fútbol todas las semanas con aforo 100% ya. Y bueno, yo lo quiero dejar sobre la mesa. Estoy muy enfadada con este tema, ciertamente, porque creo que evidentemente todos tenemos que arrimar el hombro, creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, pero lo que no es lógico es que siempre sean nuestros niños los que se ven perjudicados cuando se cierran los parques, cuando se cierra... O sea, ciertamente... hablan, o bueno, las personas que pueden defender a lo mejor este tipo de decisiones hablan pues de que son los niños no están vacunados.
Ya están vacunados.
Bueno,
los 12 para arriba.
De los 12 para arriba están vacunados.
Más que de 20
abajo,
a 40.
Hacia abajo, justamente ayer hablaban en una rueda de prensa pues que ciertamente el nivel de afectación pues se considera que no sabes hasta qué punto pues la vacuna puede llegar a ser, pues tener más pros o contras. Pero yo quiero resaltar el comportamiento ejemplar de los niños en esta pandemia, por encima de los adultos muchísimas veces. Y bueno, y creo que al final pues se están tomando decisiones, desde mi punto de vista, y esto es una opinión totalmente personal, bastante desafortunadas al respecto.
Pues comparto perfectamente tu análisis, tu reclamación y tu queja. No conocía ese dato que has dado de que han parado una integración que...
Sí, justo
es
nos
muy
enteramos
importante.
Ayer fue notificada a las familias y la verdad que nos quedamos, no podíamos entenderlo. Más cuando el domingo anterior habíamos visto pues este tipo de escenas, ¿no? Y de situaciones. Y claro, después yo planteé, quizás es que eran los niños los que estaban en esas discotecas y por eso ahora van a limitarlos para que no contagien, por si acaso se hubieran contagiado. Ah, no. No eran niños, pero bueno, no pasa nada, seguramente ellos al final pues lo sobrelleven, pero creo que debemos pensar un poquito más en la infancia, en el impacto en la salud mental de nuestros niños de esta pandemia, con lo que lleva en sí y más con las decisiones que estamos tomando y que se siguen tomando, yo creo que sin ningún tipo de fundamento.
Pues acerca a San Andrés, vamos a hablar del uso de las frases tradicionales.
El uso de las frases tradicionales, pues
las
sí.
Castañas y el vino.
Ciertamente se acerca una época del año en la que ya se han instaurado pues las frases tradicionales, como dices, de pórtate bien que los reyes te están viendo, te van a traer carbón, etcétera, etcétera.
Que está buenísimo el carbón.
Buenísimo. Yo el otro día tuve que comprar carbón para hacer una publicación y me lo estoy comiendo porque es buenísimo,
está
a mí me encanta.
Está muy rico.
Pero ciertamente, pues son frases que siempre hemos escuchado, que seguimos utilizando y que seguimos oyendo, ¿no? Habitualmente. Pero son frases que llevan algo detrás, ¿no? Y lo explicábamos así porque ciertamente qué puede haber detrás de este año te van a traer carbón o pórtate bien que los reyes te están viendo. Pues básicamente lo que hay es falta de gestión y de recursos por parte de los adultos para llevar a cabo las labores de educación con sus hijos. Es decir, nosotros hacemos o pasamos el papel, ¿no? La responsabilidad a un factor externo, en este caso los Reyes Magos, para controlar la conducta de nuestros hijos. eso lo que hace es poner en evidencia eso, nuestra falta de recursos y de habilidades. Porque realmente nuestros hijos no se tienen que portar bien por miedo. Porque muchas veces este tipo de frases lo que entrañan o hacen que el niño se comporte
castigo
bien.
Castigo premio.
Por miedo, ciertamente. Entonces, realmente la educación tiene que estar basada en unos valores, en unos principios, en el desarrollo de nuestros hijos, no ni por miedo, ni porque tengan esa coacción de, ¿no? Aparte de eso, estas frases son muy poco efectivas. Son muy poco efectivas porque decía el otro día que detrás de estas frases lo que hay es mentira. Mentira, ciertamente. ¿Por qué? Porque conozco, o no conozco, mejor dicho, familia que haya dejado a sus hijos sin ningún tipo de regalo el día de Reyes Magos y le haya regalado carbón. No conozco ese tipo de familia. Y ciertamente es eso, no conozco familias que hayan cumplido ese tipo de amenaza. ¿Qué pasa con ese tipo de amenazas? Aparte de crear miedo en los niños o de que actúen por miedo y de quitarnos total autoridad, porque al final cedemos la autoridad pues a esos Reyes Magos que son mágicos, ¿no? Son muy poco efectivas. Son efectivas momentáneamente. Es decir, el niño está portándose mal, o lo que nosotros consideramos mal, y le decimos, tienes que portarte bien porque los reyes te están viendo, ¿no? Entonces el niño como que regula ahí la conducta en ese momento, pero es momentáneo. Es momentáneo. Al final, con el paso de los años, las frases son cada vez menos efectivas, ¿vale? Son amenaza, 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 chantaje, 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 que cada vez sirve menos. ¿Por qué? Porque los niños muy inteligentemente asocian y dicen, bueno, yo me he portado mal, me dijeron que me iban a traer carbón, pues me trajeron un montón de cosas. Pues nada, el año siguiente vuelvo ahí a tambalear y digo, me he portado fatal, pero me han vuelto a traer un montón de cosas. Entonces al final, pues pierden la autoridad también hasta los Reyes Magos, ¿no? Porque al final decimos, son tan magos que no van a ser capaces de dejarme el carbón. Entonces yo creo que tenemos que cambiar, que buscar recursos y que dejar de utilizar este tipo de frases que seguramente habrán utilizado con nosotros, pero tenemos que valorar hasta qué punto debemos seguir normalizándolas, ¿no? Y son muchísimas las personas, yo me incluyo, que en algún momento hemos podido utilizar estas frases para poder gestionar la conducta de nuestros hijos.
Pasa que cuando van creciendo, pues eso lo empleamos cuando son pequeñitos, cuando van creciendo, tú bien lo decías, ¿no? Vamos complicando esas amenazas, porque ya no son los reyes o no son el tío del butano o lo que cada uno nos dijera, ¿no? Ya son otras cosas que no ayudan a la conformación de una personalidad donde identifiquen la autoridad, donde identifiquen las normas, donde identifiquen lo que está bien y lo que está mal, que también lo decía en lo que nosotros consideramos que el niño se está hablando mal, que a veces es muy cuestionable si el niño se está hablando mal o no, ¿no? Pero ya cuando van creciendo se van convirtiendo en lastres que le vamos dejando en su educación, ¿no?
Y la responsabilidad, porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es que nuestros hijos se comporten de manera responsable o de manera adecuada en base a unos principios que tienen que interiorizar. Entonces, el hombre del saco. Porque si no viene el hombre del saco, o ten cuidado, no salgas, no vayas por ese sitio porque te puede coger el hombre del saco. ¿Qué estamos haciendo? Generar miedo. El niño no va a asociar que ciertamente no tiene que ir a determinados entornos por su seguridad, pues porque no son entornos adecuados, por X motivos, sino porque puede venir el hombre del saco. Entonces, al final son frases que nos acompañan y que yo creo que tenemos que cuestionárnoslas como padres, ¿no? Porque al final nos vamos a ir quedando sin recursos, cada vez tendremos pues menos frases amenazadoras que utilizar por el paso de los años, con adolescentes cada vez funcionan menos y a más edad pues evidentemente ya dejan de funcionar. ¿Y qué hacemos en esos momentos? ¿A quién recurrimos? Ya no tenemos autoridad. Se nos han ido todos los factores externos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reconducimos la conducta de nuestros hijos si no los hemos educado en esa responsabilidad y en esa interiorización de normas y de principios? ¿A quién vamos a aludir? A la PlayStation. Sí, lo sabía que me lo ibas a decir. A la PlayStation. Si no haces, te quito la PlayStation, la vendo, ¿verdad? ¿Cuántas PlayStation han podido estar en venta?
Pocas, pocas.
El otro día me decía un niño, mi madre no me la vendió, está guardada, está escondida. Entonces, bueno, al final yo creo que siempre lo hemos dicho, hay que utilizar un tipo de educación totalmente diferente, intentar pues que las amenazas, yo lo digo, ¿no? Si amenazamos en un momento determinado a nuestros hijos, porque son amenazas, tienen que ser amenazas que podamos cumplir. Lo que no podemos hacer es, si no recoges, te tiro todos los juguetes a la basura. No digan eso, porque no lo vamos a cumplir. Y entonces las amenazas y ese tipo de educación al final lo que hace es mermar la relación, porque estamos todo el día discutiendo, estamos todo el día amenazando, pero al final no va a haber un cambio, ¿no? No va a haber una interiorización y el niño pues no va a interiorizar cómo tiene que comportarse y seguirá pues repitiendo patrones, ¿no? Yo sé que es difícil, soy madre y lo he dicho y yo
es
también.
Es muy complicado,
es pero muy difícil.
Yo no es que tenga muchísima experiencia, solo tengo 6 hijos, pero siempre digo lo mismo, digo, hay que poner castigos que se puedan cumplir.
Totalmente. Es decir,
hay que pensar muy mucho qué castigo vas a hacer o qué vas a decirle al niño, porque eso es importante. Es decir, que vean que lo que dice se hace.
Y más que eso, más que castigo, nosotros hablamos de consecuencias. Es decir, los comportamientos tienen unas consecuencias. Yo aparco en un sitio que está prohibido y probablemente la consecuencia sea una multa y que el coche se lo lleve la grúa. Es una consecuencia directa asociada a una acción. No es que cojan y me digan, pues ahora te quitamos el coche un mes.
Te vamos a castigar.
¿Sabes? Eso es un castigo. El castigo tiene carácter vengativo, ciertamente. Tiene carácter de decir, pues ahora te aguantas, ¿no? Y ahora vas a sufrir. Eso que... no es educar. Realmente lo que tenemos que poner son consecuencias a los actos para que los niños entiendan que todos sus actos tienen una consecuencia en positivo o en negativo, para bien o para mal, porque las consecuencias, a diferencia de los castigos, las consecuencias también son positivas. Es decir, podemos premiar a nuestros hijos con una consecuencia positiva a su conducta que hará que, pues normalmente, que tienda a repetirse, pero siempre tendemos a utilizar la amenaza, el chantaje, el castigo, porque creemos que tiene como, sí, momentáneamente puede ser más efectivo, pero no a la larga, y creo que tenemos que concienciarnos de eso, de un trabajo educativo a largo plazo.
Pues un consejo que yo quiero dar a mis oyentes, y si tú me lo validas, mejor. A mí me ha dado buen resultado. El hecho de decirle, para el tema del orden, que es una de las cosas importantes que a mí me parece que para meter a un chaval en el orden, la amenaza o la consecuencia, vamos, yo lo que decía es, lo que está en el suelo es basura. Con lo cual, o recogen la ropa, recogen los juguetes, recogen lo que quieran y lo ponen en su sitio, o lo que yo vea en la basura, cojo la escoba, lo barro y va a la basura. A mí me sirvió, porque lo hice una vez, fue a la basura y...
Pero fue a la basura.
Sí.
Claro, pero es una
cuando ya me veían con la escoba y el comedor, decía, cuidado que viene papá.
Pero no es un castigo en sí, es una consecuencia. Es decir, yo he dejado en el suelo pues mis juguetes o mi ropa, y me han dicho que si la dejo en el suelo, la ropa va a desaparecer.
Cuando yo vaya a barrer, yo barro,
vale,
lo que está en el suelo.
Ciertamente, es una consecuencia y desaparece, pero fue a la basura.
Sí, sí, sí.
Yo también he tenido que tirar en
hombre,
algún
seleccionado,
momento...
Hombre, seleccionado.
Pero yo cuando algunos vieron... se lo ponías encima de la cama y
cuando
decía,
llegaron, lo que estaba en el suelo ya no estaba. ¿Eh? Pues, y alguna cosa no estaba en la estantería.
Ciertamente eso es súper importante. Mira, ayer me comentaba una mamá un caso de un niño que está teniendo algunas conductas disruptivas en el aula. Entonces, el castigo que le han puesto pues es que no pueda utilizar la tablet, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no utiliza la tablet, por la tarde él tiene un hermanito de la misma edad y entonces el hermanito le dijo a la mamá, oye, ¿y por qué no hace la tarea, no? No, porque no puedes, tener la tablet castigada. Claro, tener la tablet castigada implicaba que tampoco pudiera hacer las actividades que les mandan a través de la tablet. Y entonces el otro hermano dijo, oye, pues yo también me voy a portar mal, ¿no? Al final no es un castigo eficiente. Lo que vamos es como, pues ahora te quedas sin tablet, ¿no? Vamos como un poco al castigo ahí. Y yo creo que tenemos como que revisar, ¿no? Ese tipo de amenazas, ciertamente para intentar buscar un punto medio que en algún momento se nos escape, pues bueno. Pero es verdad que los niños interiorizan todo. Mira, ayer me pasó un caso con mi hijo que yo aluciné. Salimos del cole y me preguntó qué había de comer. Y le dije, pues creo que abuela tiene potaje. Otra vez potaje, pero ya comí potaje ayer, ¿no? En la lucha del potaje en las casas. Y le dije, pues sí, mi amor, es que yo creo que hay potaje. Es que yo no quiero potaje otra vez, que ya ayer comí. Y nada, y él, mi hijo la verdad es que piensa demasiado, yo creo. Y tiene 4 años y medio. Y entonces me dice... Mami, hoy me comí todo el sándwich en el cole. Le dije, ay, qué bien. Y entonces me dice, ¿mañana qué me vas a poner de desayuno? Y le dije, pues mañana no sé, ya miraremos. Dice, ¿me vas a poner sándwich? Y le dije, no, sándwich otra vez, ¿no? Dice, ¿y por qué? Claro, y me dice, ¿y por qué al colegio no puedo llevar 2 días sándwich y sí puedo comer 2 días potaje? Y claro, yo me quedé así y le dije, pues ciertamente tienes razón, es verdad. O sea,
1-0.
Claro, totalmente, me ganó totalmente, porque yo siempre le digo que no puede ir con el mismo desayuno. Entonces él dice, ¿y por qué? Entonces yo le expliqué, bueno, porque el potaje tiene un montón de nutrientes y el potaje te vas a hacer súper fuerte. Pero claro, él dice, y a mí me encanta el sándwich, yo quiero sándwich mañana. Entonces al final los niños interiorizan todo e intentan pues buscar la coherencia, ¿no?, en las normas en general. Entonces la coherencia nos dice que si yo amenazo y no cumplo, pues la coherencia me dice que bueno, que no pasa nada por portarme mal, porque finalmente pues no voy a tener esa consecuencia negativa. Así que papi, mami, a ponernos a la tarea.
Abuelos y abuelas también, que
abuelos,
también.
Abuelos, abuelas.
A veces maleducan, a veces maleducan mucho.
A dejar de amenazar. Los Reyes Magos son fabulosos. Es una época del año muy bonita que tenemos que disfrutar. Pero la autoridad en casa. Que los Reyes Magos duran nada. Duran nada.
El día 5 y el día 6, ¿no?
Pues totalmente. Así que...
Antes de acabar, yo quería hacer una mención, porque hoy celebramos el Día Internacional, lo estaba mirando en la libreta de no olvidar, el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Y, uh-huh, y quería hacer un hincapié, porque algún día vamos a hablar de ese tema, ¿no?
Totalmente.
Hoy no, pero uh-huh, es un tema importante que quería recalcar contigo.
Y es un tema que preocupa además, porque ya hemos hablado alguna vez, que el acoso escolar antes estaba como un poco más limitado, pero ahora con el tema de las redes sociales, pues el acoso escolar traspasa la escuela.
El ámbito docente.
O sea, al final el acoso...
Y es más amplio, además.
Sí, antes y dura todo el día. Antes a lo mejor pues salía del cole y te olvidabas, ¿no? Porque no había manera de contactar. Ahora sigue pues a través de grupos de WhatsApp, a través de redes sociales. Entonces es un tema que preocupa bastante. Y ya no hablamos solo de acoso escolar, sino de un acoso continuado en la vida de niños y niñas. Y ciertamente, pues si nos escuchan, cualquiera que tenga conocimiento de un caso de este tipo, hay que actuar cuanto antes para evitar, pues a nivel emocional, que esos niños tengan una afectación mayor y poner todo sobre la mesa, porque cada vez tenemos más información, pero más casos.
Sí, cierto. Pues nada, hablaremos del tema, porque a mí el tema me preocupa especialmente. Y
lo preparamos para dentro de 15 días, hablamos del acoso escolar, prometido.
Pues te lo agradezco mucho, Laura.
¿Vale?
Pues nada, la semana que viene no tendremos la visita de Laura, pero dentro de 15 días tenemos un temazo.
Dentro de 15 días, mientras, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, gmdiversitas.es, nuestro Facebook y en nuestra página web, www.gmdiversitas.es.
Muchísimas gracias, Laura. Hasta dentro de 15 días.
Buenos días. Here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cool, long day. Hey.
Días y 19, seguimos aquí en el Puerto de la Cruz en las mañanas con Gente Radio. Y este es el momento de saludar, voy a decir el nombre bien para que no se enfade conmigo, Maru Hernández, concejal de La Matanza. Muy buenos días, Maru.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Tenía apuntado otro nombre, pero ya me dijiste ayer que te ponías nerviosa, no me ha quedado oírlo porque te lo decía tu mamá cuando
claro, era pequeña y te portabas mal. Los que somos de una generación y tenemos nombre compuesto, el nombre compuesto lo oíamos cuando algo habíamos hecho mal, seguro.
Sí, a mí me pasaba igual, yo también, yo me llamo José Diego y cuando me decían José Diego detrás venía la chola volando ya.
Exacto, así que vamos a dejarlo en Maru y si queremos poner un poquito más de formalismo, el Hernández. Y ya está.
Pues bien. Pues Maru, ¿qué te digo? Que vamos a hablar contigo de la 25ª Feria de Artesanía para este año 2021 que se va a celebrar, pues ya este fin de semana empezamos, ¿no? El día 5, 6 y 7 sí, en el Parque Natural del Montillo, en el municipio de La Matanza. Cuéntanos qué es esta feria. Y
pues mira, lo has resumido casi a la perfección. 25 años que llevamos a nuestras espaldas de Feria de Artesanía. Este año con la misma ilusión o incluso si cabe un poquito más que las ediciones anteriores por ese parón que no vamos a incidir en el motivo, porque todos sabemos el motivo dichoso que nos ha llevado a parar un poco nuestra vida y que, nada, que estamos con mucha ilusión, que vamos a contar con algo más de 40 expositores, de 40 artesanos y artesanas que van a traer lo mejor que saben hacer, sus mejores productos, sus mejores elaboraciones. Y lo hemos sacado de un recinto ferial ya consagrado, como es el Mercadillo del Agricultor, Vino y Artesanía, pero que hemos ganado en el entorno donde lo vamos a hacer, porque va a estar en el Parque Natural del Montillo, que es un espacio abierto al público hace algo más o casi 3 años, Y que, bueno, que forma parte, yo creo, lo podemos considerar como el gran pulmón, no solo del municipio, sino incluso yo diría que de la comarca.
Maru, que no le pase a la gente como me pasó a mí ayer, que cuando hablábamos de lo puse en Los Nateros, y no, el de Los Nateros es una maravilla, pero está allá arriba, el Parque Natural del Montillo, que lleva poco tiempo abierto, 3 años decía, está muchísimo más cerca de la carretera, está pegadito al ayuntamiento.
Sí,
¿no?
Está muy cerquita, subiendo por el ayuntamiento o la rotonda. La rotonda grande que se encuentra donde está el supermercado El Hiperdino, la rotonda de la Fuente, de ahí está todo marcado, hay señalización, el parque cuenta con aparcamientos propios, pero como se van a hacer insuficientes, porque ya de por sí con las visitas del que requiere el Montillo ya se hace insuficiente, hay en las proximidades a poco más de 100 metros, 200 metros otro y a lo mejor casi 300 otros, aparcamientos grandes de otras dependencias municipales como es la parte deportiva, o sea, los aparcamientos de la piscina, o sea que vamos a contar con espacio suficiente. Incluso en toda esta recta que coge parte del Parque Natural del Montillo, que llega hasta San Antonio, toda esa parte también se va a poder aparcar y además la salida después de la feria va a pasar por una cantidad de guachinches y unas opciones para almorzar o cenar después de venir a ver la feria que ahí dejo yo caer la cosa.
Pues la verdad es que el sitio no puede ser mejor, y además al aire libre, buena climatología que pase este fin de semana, esperemos, porque por lo menos el día de hoy está fantástico.
Sí, por aquí también, por aquí está, nos está dejando trabajar, porque estamos ahora mismo aquí en el Montillo instalando todo, nos está dejando el tiempo trabajar muy cómodamente porque no se ha despejado por completo el día, con lo cual
se agradece. Se agradece, un poquito de sombra, un poquito de nube, bastaburro.
Y bueno, estamos organizando un recinto ferial que ojalá se consolide en el tiempo porque el sitio merece la pena. Con lo cual, invitar a todo el que quiera acercarse este fin de semana a La Matanza, que aquí en el Parque Natural del Montillo encontrarán, pues, repito, algo más de 40 artesanos y artesanas con lo mejor de sus elaboraciones, y además hemos rescatado una cosita que hacía años que no hacíamos, porque el espacio lo queríamos cubrir con cuantos más artesanos mejor, un poco por dar más cabida a ellos, ¿no? A que tuvieran la oportunidad de exponer y de vender sus productos. Ahora ha primado, hemos llegado a un compendio, ¿no? Un buen número de artesanos, pero con espacio suficiente para un programa de actividades culturales alrededor y durante la feria, como pueden ser talleres para niños, actuaciones musicales, show cooking, por ejemplo. Solo te voy a adelantar el del viernes, porque
que tengo hambre.
Pero no, es que eso es lo que pasa, que es tan importante el del viernes que hay que decirlo.
Venga.
Así que hay que decirlo.
Yo me tapo los oídos.
Vale, pues mira, hay un dulce, un postre, una cosa por excelencia aquí dulce en el municipio que se llama la bizcochada matancera, como todo el mundo conoce. Pues vamos a tener a dos grandes cocineras que en vivo y en directo van a demostrar la receta, van a elaborarla. Con esto del COVID no podemos darla a degustar, pero sí que la vamos a elaborar, y además de la mano, al lado de ellas, para que no se equivoquen, tendremos pues la colaboración de un dulcero del municipio que lleva algo más de 30 años elaborando semanalmente esta receta, una receta que lleva el nombre de La Matanza allá por donde uno la encuentre, que es la bizcochada. Pues bueno, pues vamos a hablar de sus ingredientes, de las propiedades de sus ingredientes, de la historia de esa bizcochada, y bueno, es un momento dulce que no vamos a poder saborear, pero que vamos a poder grabar y ver para después hacerlo en casa.
El bizcochón, bizcochada matancera, viernes 5 a las 4 de la tarde. Pero no se olviden que el sábado 6 a media mañanita, nada mejor que un poquito de gofio con queso, y que ya verán. Y lo mejor
vamos a hacer un maridaje ahí muy muy canario, muy tradicional, el gofio y el queso.
A mí además, no me gusta el gofio, ni me gusta el queso, me lo pone difícil. Sí.
Pues exacto, pues además vamos a tener la aportación con esas dos cocineras de un cabrero joven de aquí del municipio que nos va a hablar de la importancia del cuidado de las cabras, de pues la importancia de elaborarlos con la leche cruda, o sea, bueno, va a darnos su toquito, porque además es un hombre que controla la parte tradicional de todas nuestras, vamos, es un excelente, un elemento importante que ha arrastrado para que colabore en la feria, así que vamos a tener aquí al amigo José Manuel El Cabrero también apoyándonos.
Maru, y el domingo yo no se lo recomiendo a todo el mundo, porque a mí mi suegra me ha enseñado muchísimas cosas que yo intento enseñarle a mis hijos, pero que es una tradición que se está perdiendo, que es los remedios naturales canarios, que nos, exacto, ha mantenido saludables durante muchísimos años y que nos puede seguir manteniendo con unas hierbitas que tenemos aquí y que nos ayudan a muchísimas cosas, pero a más de la que uno cree. El domingo, día 7, sí, a las 12:30.
A las 12:30 también. Y terminaremos con un poquito de música. Y bueno, yo creo que se puede mejorar, porque se puede mejorar, pero todas las ideas que este año no hemos podido llevar a cabo se van a quedar ahí en el tintero para el próximo año, que ya te las contaremos cuando llegue esa oportunidad, pero que en este les aseguro que se van a divertir, van a disfrutar, van a poder pasear y descubrir un entorno, si no lo conocen ya, el del Montillo, maravilloso. Y si ya nos podemos rascar un poquitito el bolsillo y ayudar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, a estos artesanos que llevan 2 años pasándolo tan mal porque prácticamente no han tenido oportunidad de exponer y de vender, pues mejor que mejor.
Estupendo, Maru. Pues qué te digo, también había una mención que yo no quería dejar pasar, y es que este año, excepcionalmente, vayas a dedicarle una especial atención a la al tema del textil, hilos, agujas y tela.
Sí, le hemos puesto ese nombre un poco romántico, quiero yo decir, o sea, bueno, sonoro, ¿no? El no dejarlo en una monografía textil, sino que le hemos puesto un poquito más el nombre, ¿no? Pues agujas, telas y hilos, y que la gente pues piense lo que les puede abocar. Pues puede abocar una señora haciendo ganchillo, pues vamos a encontrar ganchillo. Nos puede, pues, estas señoras que ya mezclan las telas y hacen unas colchas con la técnica de patchwork maravillosas, pues también lo vamos a tener. Diferentes tipos de nudos los vamos a ver en el macramé. O sea, vamos a salir del, por supuesto, importante calado y bordado, porque vamos a tener esos expositores. Vamos a contar con una artesana de aquí del municipio que ya pasa de los 80 años y lleva más de 60 haciendo calado. Bueno, yo creo que vamos a contar con un montón de puestos de artesanos y artesanas que nos van a descubrir con las técnicas de siempre, elementos nuevos que podamos utilizar en nuestra vida diaria.
Pues Maru, no te quito más tiempo, que sé que ya estás preparando los últimos detalles para que todo lo que va a acontecer en la matanza este fin de semana sea un tremendo éxito, que no me cabe la menor duda. Y decirte que no me esperes el taller del sábado día 6 a las 3 de la tarde, porque yo me da un miedo las vacas, y eso de ordeñar a la vaca, yo no creo que me vaya a ganar nunca la vida.
Es una vaca que da el aspecto de vaca, pero que no muge, ¿vale? Es una vaca que hemos elaborado, pero que la técnica del ordeño va a ser la misma que si tuviéramos allí a una mugiendo y comiendo hierba.
Pues entonces igual voy. Si no, de verdad, igual voy.
Yo creo que va a estar divertido. Vamos a acercar la posibilidad de muchos niños y niñas, que yo, por ejemplo, vacas no, pero cabras sí ordeñé, porque, bueno, las casas de los abuelos siempre había, ¿no? Había las gallinas, había las vacas, en algunos tuvimos la suerte de tener el cochino, pero vacas yo, por ejemplo, no. Y quiero intentarlo. Recuerdo hacerlo con las cabras, yo creo que es una experiencia más, y vamos a acercar a los niños que no tuvieron la oportunidad, y no han tenido la oportunidad, sino que van al supermercado y cogen el brick y ya de ahí sale la leche, ¿no? Pues bueno, vamos a explicar de dónde sale y cómo se produce y qué es lo que hay que dar de comer a ese animal para que la leche sea lo más sabrosa posible y enriquecida.
Pues este fin de semana, viernes 5, sábado 6 y domingo 7, disfrutemos de la 25ª Feria de Artesanía en La Matanza, recuperando un poco la nueva normalidad de poder compartir con los artesanos y artesanas del norte de la isla de Tenerife, del Ayuntamiento de La Matanza, pues todas sus creaciones, y disfrutar de un fin de semana en familia, que ya va siendo hora que empecemos a recuperar esa normalidad. Con todas las medidas de seguridad, con toda la protección posible, pero empezando a vivir esta nueva normalidad.
Pues correcto, simplemente invitarlos nuevamente a que asistan a la matanza este fin de semana, darte gracias a ti, a tu emisora, por apoyarnos y por darnos esta oportunidad de difundir este acto que para nosotros es muy importante.
Todo un placer, Maru, encantado y hasta la próxima.
Un abrazo, nos vemos en la matanza.
Este fin de semana.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Hoy no le dejamos escuchar la sintonía porque tenemos muchas cosas que contarles, así que le damos la bienvenida al micrófono amigo de Gente Radio, a su casa, a doña Marta Casanova. Muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy ponemos el modo, como el WhatsApp, que modo rápido.
Sí, el 1,5, sí, por sí, 1,5. Venga, vamos. A mí no me lo diga dos veces, pues yo me pongo a hablar y tengo una hija que me gana. Yo
de rapidez, hablar, porque tú también hablas rápido.
Yo hablo rápido y cuando me empiezo a acelerar, pues tengo una hija que está preparando una oposición.
Y tiene que cantar los temas.
Lleva dos años cantando la semana y no vea cuando...
Yo tengo dos sobrinos lo mismo y los pobres.
No, yo no sé ni cómo puede. Pero
yo
bueno,
los admiro, pero bueno.
Vamos a hablar de muchas cosas, por lo menos tres.
Venga.
¿Eh? ¿Por dónde quiere empezar?
con
esa cara de mala
no
que trae
me
piques, hoy.
Que hoy tengo ganas de desahogarme.
Yo te dejo.
Como periodista que soy.
Pues empezamos por ahí. Dice, lo malo primero. ¿Sabes? Porque a mí me duele, porque yo a Enrique lo conozco hace muchos años, le tengo cierto grado de aprecio. No debo de decir, pero lo digo cada día menos, por este tipo de cosas que hacen, ¿no? Que no la voy a contar yo, la vas a contar tú.
Bueno, pues hace como una semana se presentó en rueda de prensa en el Cabildo un nuevo programa de la televisión canaria, televisión pública, pagada por todos nosotros, de un espacio televisivo de, me parece, no sé cuántos minutos de duración.
10 minutos
de duración.
Yo lo conozco el tema, conozco.
Que se llamaba...
Mentes Divergentes. Idea original de un señor que colabora en esta casa desde que el volcán de La Palma está echando viruta, que es vulcanólogo, que se llama David Calvo, una persona eminentemente científica y un tipo muy, muy, muy inteligente y muy capaz, al que yo lo aplaudo siempre que puedo porque he tenido conversaciones con él muy interesantes. David tuvo esa idea hace mucho tiempo. Pero yo, bueno, la han puesto...
Claro, y no es mala idea. Es un programa muy cultural, hacer entrevistas...
De personas que normalmente no se acercarían a un medio de comunicación porque están en un mundo de innovación, de investigación, de cultura,
ciencia,
porque tienen ideas, que están trabajando en hacer, en tener ideas y ponerlos en contacto con los administradores que deben de poner esas ideas en práctica. Esa era la idea. 10 científicos, 10 políticos. Esa era la idea.
Vale, pues la idea esa cambió y se presenta un espacio donde se anuncia. Y que me digan lo contrario, porque después el director de la Televisión Canaria está diciendo que no era así, que matizando, pero bueno, ahí está una rueda de prensa.
Yo tenía previsto el ordenador para verla, Canarias 2.0, el sábado a las 11, estaba previsto.
Pues, ¿qué pasa? Que se presenta el vicepresidente como presentador de ese programa.
Entrevistador. Que si lo hubiese presentado así como un acto de decir, venga, presento el programa porque es idea nuestra y ponemos dinero porque este tema no es periodista. Adiós.
Exacto.
10 periodistas. 10 políticos. Y dice, tío, fantástico. Mira que no hubiese sido fantástico. Es que me está tanto
es
por ahí.
Es una pena porque lo que tú dices, en el fondo la idea no era mala. La televisión pública yo creo que está para educar, para formar, para culturizar a la población. El fondo del programa iba en ese sentido, ¿no? Iba un tema científico, de divulgación y tal. Pero se perdió todo. Cuando lo dirige, lo presenta, el que da la cara.
Intrusismo periodístico, porque eres químico, no es periodista.
Hombre, vamos a ver. Y entonces saltaron.
Y hay periodistas en
saltaron,
paro, ¿eh?
Exacto. Saltaron todos los profesionales de la comunicación diciendo, vamos a ver, esto es un autobombo político
de esta persona.
Clarísimo.
Que ahora mismo
me duele porque quedan, me jode, pero
que le quedan dos años para las elecciones. No se sabe bien en qué partido va a estar, porque todo lo veremos y tú sabrás más de esto que yo.
Yo no sé nada.
Y entonces hay que dar a conocer, hay que potenciar, porque al final él se postulará como persona, no como partido, porque si va a cambiar de partido, entonces está ahí en una desesperada, usando el dinero público del Cabildo de Tenerife para un autobombo. En un programa dirigido y producido y todo también por su jefe de prensa. Entonces, es todo muy,
muy
rocambolesco.
Sí.
Y las cosas hay que hacerlas bien. Yo no te digo que el Cabildo pueda... Y después se criticaban la televisión del Cabildo, cuando la televisión del Cabildo iba a ser, tenía una parrilla de programación donde no aparecía un político. Donde todo era formación en idiomas, en innovación, en tecnología y punto.
Me da mucha pena porque quiero mucho a las personas, ¿no? Tengo muy buena relación con las personas que intervienen en este proyecto, con Igor, que es el jefe de prensa, también colabora con nosotros y yo le tengo muchísimo aprecio, me parece un gran profesional. Pero claro, es que el problema está en los egos de las personas, que es el mal que venía una formación política como Ciudadanos, que venía a desmontarlo, pues les está costando desmontar el de nuestro vicepresidente.
Y entonces, pero, claro, se además, forma ahí una
lo que
combinación.
Que de decir, me parece muy importante, es decir, ellos quitaron el AT&T del Cabildo, porque ¿claro? decían que era una plataforma de patrocinio ¿claro? de Carlos Alonso.
Claro, y que vayan a ver la parrilla, que me la sé de memoria.
Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno,
con un comité que tenía, que es lo que falta también en la televisión pública, todavía está debatiendo ese comité. Exacto, vaya marrón. Entonces, todavía están discutiendo eso. Cuando la tele del Cabildo tenía un comité, participaban todos los partidos políticos.
Por lo menos se les informaba. Cosa que no hace ahora. Eso también es una reclamación que estoy oyendo hace mucho tiempo. No solamente que han ido dentro de Puerto la Cruz, sino que la información no fluye todo lo que deberían y participan todos los grupos de la oposición como se participaba antiguamente. Aunque no te lo estuvieran en cuenta. Pero...
Y el presidente del Cabildo ha callado con este tema, porque es que yo creo que hay dos cabildos. Y por un lado está lo que está haciendo el vicepresidente Arriaga, por otro lado está lo que está haciendo el Partido Socialista, por otro lado está Podemos apoyando, que mira, hoy sale sí. en contra del tema de la incineración encubierta, lo que sea, y...
Va tensando la política de la claro. isla, la va tensando desde fuera, que eso... Yo me acuerdo de una conversación que tuve con nuestro querido vicepresidente antes de que subiese vicepresidente y le advertía.
Yo creo que eso es una falta de experiencia, de... No sé... me llama la atención la posición de la tele canaria, que él puede ser un, entre comillas, ignorante del tema de comunicación, de tal, a pesar de tener asesores como los tiene, y entiendo que Igor...
Que el trabajo de Igor es visibilizar
claro,
a Enrique.
Exacto, y un poco decirle, claro, mira, ¿no? por aquí no puedes ir, porque él sabrá de muchas cosas, pero a lo mejor de comunicación no tiene ni idea, pero tiene unas personas que tienen que asesorarle bien. Y después la televisión canaria que se preste a autorizar en su que el entrevistador sea, no tendrá televisión canaria profesionales para hacer esa labor.
O sacar un contrato de servicio de
hombre, y todos los periodistas que están en paro. Pero bueno, te corté, que es interesante lo que ibas a...
Te iba a decir que la,
una
última,
confesión.
La última vez que yo tuve valor de escribirle un consejo a Enrique Arriaga, le aconsejé exactamente que adoptara la posición que hoy tiene Podemos en un gobierno de coalición canaria con Partido Popular.
Pues hubiera sido muy acertado.
A Ciudadanos le hubiese dado credibilidad de que era un proyecto que venía a renovar la clase política y a tensar la política hacia el centro desde fuera, sin venir a ningún silloneo.
Pero el sillón es muy
el sillón
atractivo.
El sillón pesa. Y el interés de las personas... Es que siempre al final acabamos lo mismo. Los políticos tienen la tentación de mirar para ellos antes que mirar por los proyectos políticos los que representan y sobre todo
exacto.
para mirar a las personas a las que representan.
¿Y ¿no? qué ha pasado después? Que ha sido el hazme reír. Sí. Porque a mí me han
mandado... Y Podemos está haciendo lo que le da la gana con ellos.
Me han mandado comentarios de periodistas... En base a ese primer programa, que yo no sé si se llegó a emitir o no se llegó.
Se emitió
la
por
entrevista
el canal de YouTube,
a la rectora, yo lo vi, y las preguntas...
¿Qué preguntas?
deja mucho que desear las intervenciones de Arriaga.
Mira, yo voy a criticar a Enrique porque es periodista. Yo no lo voy a criticar como vicepresidente, que ya para eso con hacer dejarlo hacer es suficiente. Pero como
periodista, vamos a ver, hay que tener respeto a todo. A mí se me ocurre, ¿yo estoy preparada para ser vicepresidenta del Cabildo? Pues no, probablemente, te lo digo ya.
Dependiendo, bueno, comparándote con quién.
Bueno, pero vamos a ver, o yo aspiro a esto, tal. Oye, no, ¿por qué tienen que ese intrusismo de políticos a periodistas? Oiga, que no.
Que las preguntas las tenía escritas y se las escribió alguien, las que hizo yo después. Pero estoy pegado 5 minutos hablando de cosas absurdas. En 10 minutos de entrevista, 5 hablando de cosas absurdas.
Y lanzando, diciendo, y esto lo estamos haciendo nosotros. ¿Eso no es un periodista?
No, me gustó. Es que no es periodista. Y además que el objetivo no es visibilizar a una persona, sino el objetivo original, claro, era poner en contacto a investigadores.
Y sobre todo poner en valor la labor de un periodista. Un periodista, pues se tiene que trabajar una entrevista, tiene conocimiento, es riguroso, es... Yo adoro esta profesión y me da rabia que se banalice de esta manera.
Yo no me llamo periodista, me llamo comunicador. Y te digo una cosa, a veces los que no han hecho esto nunca no se dan cuenta cuánto trabajo hay detrás.
Claro que
ahora cuando
sí.
Tú vienes a hablar conmigo, digo, Marta Casanova, estupendo, voy a hablar de lo que me da la gana y estoy tomando un café con ella. Pero cuando viene una persona a la que
te
quiero...
tienes que preparar la entrevista. Si hablas con ella, estamos hablando un coloquio, una tertulia, claro, que es diferente, vale, un café, lo que tú dices. Pero hay muchas formas.
Es que 10 minutos
en el abanico
de
del periodismo está la entrevista en profundidad, está el artículo de opinión, está el artículo informativo. Esto todo lo estudiamos y se estudia y hay una carrera.
Y tiene mucho trabajo.
Y no hay que desprestigiar esta profesión.
No.
Y empezando por el director de la Tele Canaria, decir, oiga, no, usted puede ir a que lo entrevisten a usted como vicepresidente, como político, todo lo que tú quieras. Pero las preguntas las hace un profesional preparado para ello. Y a mí eso me hierve la sangre porque, oye, es lo que tú dices, todas las profesiones tienen su esfuerzo. ¿Y por qué el periodismo va a ser menos que otras profesiones? ¿Por
qué? Es que es un claro intrusismo, pero más intrusismo desde una persona, desde el ámbito público. Es que a mí me molesta, me duele mucho porque no me gustaría estar hablando de este tema, pero es que es mi opinión. Y además ya se la ha trasladado a él y a su equipo. Exactamente los mismos términos que los títulos le dando hoy al micrófono. Me quería reservar un poquito, pero bueno, yo soy prudente, pero poco. A veces peco de imprudente.
Claro, y antes de lanzarlo, pues a lo mejor eso, que pregunte a gente cómo presentamos esto, esto es lógico, no es lógico. Pero lo que te digo, tanta culpa tiene él como la Televisión Canaria por prestarse a esto y no ver lo que estamos viendo y no ver, anticiparse a la que le vendría encima, que es la que se vino, que ha provocado que se suspenda el programa.
Bueno, ahí queda. Ustedes saben que se puede ir a conclusiones, pero yo creo que Marta opina igual que yo opino igual que Marta. Marta, el proyecto era una cosa muy interesante que se ha fastidiado completamente por el afán de protagonismo de una persona que prevalece su interés al interés del colectivo. Esa es mi opinión. Y creo que Marta la comparte.
Sí, por supuesto.
Bueno, vamos a hablar de Ana, que está la pobre recuperándose de su operación en las piernitas y que está en silla de ruedas en el Parlamento defendiendo los intereses de Canarias en un presupuesto del Estado que vuelve a olvidar otra vez los derechos, no las beneficios ni la ventaja, no, los derechos de los canarios, y que parece que la única voz que nos queda por allí es ella.
Claro, y parece que al incluir en los presupuestos todas las medidas dentro del REF, es como si nos hicieran un favor añadido.
Lo dicen una y otra vez y no son capaces de explicárselo.
Es un derecho que tenemos todos los canarios.
Recogido además por la Unión Europea.
Y aparte de eso, pues tenemos que tener unos presupuestos acorde a la situación de Canarias en estos momentos, a raíz de la pandemia, a raíz del tema de la inmigración y a raíz del volcán de La Palma. Y una vez más vemos cómo nos dan el caramelo con el REF y tal, como si fuera un favor. Y Ana Oramas está ahí y lo dice y lo reivindica. Entonces, vamos a... Y también lo dice Quevedo, aunque más con la boca chica y...
Más suave, ¿no? ¿Con Quevedo cuentan? A Ana Oramas le han despreciado el voto hoy y le he visto unas declaraciones de la ministra Montero, la buena, no la de igualdad, la socialista. La que tiene discurso que no se le entiende cuando habla, ¿eh?
Sí, sí.
Pues le he despreciado el voto. De hecho, a ustedes ni se les espera cuando hay que arrimar el hombro, ¿no? Cosa que no... Habría que recordarle...
¿Se
que
le ocurre hacerlo con los catalanes?
A ellos sí se les espera arrimar el hombro. Vienen a apoyar a España, los ERC, o Junts per Cat.
Claro.
Me jode que desprecien así a Ana, porque Ana está haciendo... Obvio, podía hacerlo mejor, pero desde luego no tenemos otra voz. que nos diferencie, que nos reivindique. Y me fastidia mucho decirlo también, como esto que estábamos hablando antes. Pero me jode que desprecien la voz de Ana. No,
sinceramente, no. Es la voz canaria que está ahora mismo.
Además, le mandamos un saludo porque he intentado hablar con ella esta mañana y Mafiotti me ha dicho que está fastidiada con la rehabilitación, que ha hecho un esfuerzo importante para ir a la sesión de control del Parlamento al tema de los presupuestos anuales.
¿Y para qué?
Hombre, lo ha intentado, ¿no? Tiene que estar presente ahí, pero bueno.
Claro, pero es una pena porque si tuviera más peso, pues a lo mejor le harían más caso. Y después, la otra voz que decía que era Canarias, que era la voz de Alberto Rodríguez, ¿ese? Que lo comentamos la semana pasada, que estaba en el aeropuerto diciendo cuando llegó que se había apagado la voz canaria porque él no estaba. Ahora, en vez de llenar ese escaño rápidamente en una sesión tan importante en la que se debatían los presupuestos, lo dejan vacío por... como castigo. ¿Un castigo a quién?
Al PSOE.
Al PSOE. ¿Pero a quién se castiga entonces? ¿A toda la ciudadanía? Porque entonces la voz, ¿por qué no lo rellenaron enseguida con otra voz canaria y lo dejaron vacío por un castigo? Al final son personalismos lo que estamos hablando.
Hombre, es que la verdad, las sustitutas, que son todas mujeres,
sí,
eran Unidas Podemos, el primero era él y después venían tres mujeres. La cuarta de la lista, que parece que está dispuesta a recoger el acta de diputado, no vea la trayectoria profesional que a la avala. Es decir, para ser diputada... Bueno, este tampoco tenía una trayectoria profesional muy amplia, ¿no? De hecho, va a volver a ser sindicalista, que es lo que ha sido, ¿no?
Sí, pero lo que me llama la atención es que tú dices, vale, ¿qué es el peso y la voz de Canarias y tal? Pues, oye...
¿Cuándo ha hablado de Canarias Alberto Rodríguez? Me gustaría saber.
Me gustaría...
En 6 años que lleva de diputado. 6 para 7, desde el 14, ¿no? Está de diputado.
Por eso, y en vez de decir, bueno, pues vamos a cubrir esa vacante... No, le hacen un castigo al PSOE dejándolo vacío... Al final no tiene sentido, es un tema de quítate tú para ponerme yo y de personalismo.
La disciplina de partido tiene eso, ¿no? Y la verdad es que mientras que el sistema electoral sea el que es, que por cierto, sabes que los diputados canarios siguen estudiando la reforma electoral, pero se han pasado por el triunfo el compromiso escrito de reformarla antes de noviembre del 2021. Dice que es que la pandemia le ha impedido reunirse. Ahí van todos por delante, ahí no hay ni uno que se salve.
Sí.
Porque además todos se han subido el sueldo. Sí, la pandemia ha servido para trabajar en su casa, para ganar más dinero, pero no hace ni la ley de reforma laboral. De reforma laboral, del sistema electoral.
La reforma laboral veremos si se hace.
Ya verá la que se nos viene encima. Que esa es otra, ¿no? Es decir, esa es otra que no sé si has visto en la prensa nacional, ahí se hacen eco de que el PSOE tire tapado. No está siendo transparente a la hora de decir las exigencias de la Unión Europea, porque una de ellas va por el tema de la reforma laboral.
No, y además es un poco contradictorio, porque si por un lado estamos viendo la recuperación económica...
800.000 empleos.
Claro, entonces se supone que la reforma laboral no tiene sentido en un país que está avanzando y que su sistema laboral es bueno, ¿no? Entonces ahora lo vamos a reformar cuando van las cosas mejor.
Hombre, es que... ¿Sabes que Yolanda Díaz, aparte de decir que va a derogar la reforma de la ley laboral, mientras que estaba entreteniéndose con esos temas a la opinión pública, ha multiplicado por 2? No por 1, por 2. No por 1,5 como el WhatsApp. Por 2. La subvención a los sindicatos de este país, porque la labor es muy importante, la que están haciendo los sindicatos y los derechos sociales.
Los sindicatos, los jóvenes con esa ayuda para... Todo en clave electoral.
¡Ay, qué futuro se nos avecina! Marta, la semana que viene más.
Sí.
¿Tendremos que hablar de con quién vamos a hablar ahora?
¿Con quién?
Con el único hombre que voy a hablar hoy. He hablado solo con mujeres.
Bueno,
primero
está bien.
Empezamos con Rafael de Saja y vamos a acabar con Mariano Pérez. Pero todo lo demás que ha habido en este programa hoy, todo.
Pues saluda
mujeres.
A Mariano Pérez.
Y se nos ha quedado una en el tintero que la tendremos la semana que
un
viene.
Un buen alcalde.
De los pocos que os quedan.
¿Os quedan? No, yo no estoy afiliada a ningún partido.
Bofetada.
No. Tengo la etiqueta aquí en la frente, pero
que
bueno, poco a poco.
Eso,
sí,
¿eh?
Sí. Además. Es lo que pienso, ¿sabes? Que yo, y te lo digo con
pero ideológicamente era nacionalista, ¿no? Sí, no, ideológicamente no. Cercana, ¿no? ¿Y de pensamiento?
Hay cosas que me gustan y cosas que no.
Vale. Entonces te pasa como a mí. Yo estoy huérfano, claro, de partido ahora.
Exacto.
Mismo. ¿Vamos
hay cosa,
a votar uno?
Exacto. Hay cosas que, sobre todo, me gusta la gestión que hacen las personas en los partidos.
Pasa que las personas en los partidos a veces se diluyen en el egoísmo del propio partido.
Sí.
Pero bueno, les tendremos informado de las cosas que Marta va a seguir haciendo en esta isla y en este norte, porque la semana que viene seguro que nos va a contar algo nuevo, que hoy no lo guardamos, ¿eh? Le ponemos la... Pero tenemos que montar un partido político o un club de bridge.
La voz del norte, la voz del norte.
Eso suena periódico, ¿eh? Eso suena periódico.
Oye, no me des idea.
Pues nada, la semana que viene avanzamos.
Tenemos que
más.
En el norte que alzar la voz. Eso sí, pero...
Tenemos que ponernos de acuerdo.
Gracias.
Marta, un besote.
Un beso. Thank you.
Pues bueno, se arrima un fin de semana lleno de contenido cultural, porque ya vamos recuperando la nueva normalidad. Insistirles una vez más, hoy no les he hablado del COVID porque, bueno, los datos son los que son. Solamente decirles que en el norte tenemos solamente 17 casos activos y que debemos de llegar a cero, ¿eh? Pero estamos haciendo las cosas aceptablemente bien, sigamos haciéndolas. Vayamos retomándole el pulso a la normalidad, vayamos compartiendo algunos espacios con más personas, socializando con mucha prudencia y haciendo caso a las recomendaciones. Pero lo importante es ir pasito a paso, con mucha prudencia y sin echar las campanas al vuelo. Esas cosas que pasan en las discotecas de noche, pues que no pasen. Y la verdad, los actos que se van a celebrar este fin de semana, vamos a destacar también hoy, y yo intentaba ayer engañar a Mariano, llamaba a Yaisa para engañarle, decirle, no puedes un poquito más temprano, porque quería hablar de muchas cosas con él. Pero Yaisa me dijo, no, tiene un montón de lío, confórmate con 5 o 10 minutos al final del programa. Don Mariano Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya ahí se nos equivocó, porque ahora mismo estoy en la plaza, hoy en barullo de fondo, preparando lo que es este fin de semana cultural, deportivo, de comercio en el municipio de Sauzal. Y bueno, aquí estamos con la gente, pues para intentar dejar esto lo mejor posible y que la gente de la isla venga por el Sauzal este fin de semana, que tenemos un montón de cosas que ofrecer.
Muy importante este fin de semana. La semana que viene será la semana del saldo, pero este fin de semana tenemos un fin de semana especial, porque vais a mezclar la Feria del Comercio con cultura, deporte y una cosa que me tendrás que explicar, que es el Quirorrompilates.
Sí, bueno, son actividades deportivas que en este caso ha sido el compañero Nando, un vecino de nuestro pueblo que tiene su gimnasio aquí en el Sauzal, y él se ha encargado de preparar todas las actividades deportivas, tanto el sábado como el domingo, para en beneficio de nuestra isla, querida hermana de La Palma.
Fin de semana solidario con La Palma.
Efectivamente, con La Palma. Entonces, son actividades deportivas que realiza él con un par de compañeras también, bueno, que le ayudan, y bueno, ya tiene un precio, que la gente puede subirse una bicicleta, paga 10 euros, por hacer esa otros 5 euros, y todo lo que se recaude, pues va destinado a la isla Palma. Son las actividades deportivas benéficas que van en la línea esa. Después tenemos la parte cultural, con un montón de actividades con los grupos del municipio, de baile, y cerramos con un concierto de rock el sábado por la tarde a partir de las 8 en la Plaza San Pedro, con los vándalos. Esa es la parte cultural, digo, todo el día con actividades. Y después tenemos el saldo, el famoso saldo que se hacía en la pirámide. Por las situaciones sanitarias, es imposible hacerlo dentro de la pirámide, porque la capacidad sería de 30 o 40 personas que podían estar dentro. Lo hemos decidido como la feria de artesanía que hicimos hace un mes y medio en la plaza de San Pedro, la plaza del Príncipe. Aprovechamos las dos plazas, que es una plaza muy inmensa, para colocar unas 20, 25 carpas aproximadamente, con el comercio de nuestro pueblo, para intentar eso, sacar el saldo de la pirámide, que no se suspenda, ya se suspendió el año pasado, y es que este año lo podamos hacer y que los comercios del Sauzal pues tengan esta oportunidad también, como todo el mundo que se merece, de seguir saliendo poquito a poco de esta pandemia.
Feria del Comercio, Cultura y Deporte, en la calle, para este fin de semana, 6 y 7. La Plaza de San Pedro y la Plaza del Príncipe, no nos vayamos a la pirámide como tradicionalmente. Y las medidas de seguridad en las plazas, perfectamente, los aforos limitados.
Perfecto, sí, ya tenemos los aforos limitados, hay una un tema de seguridad con entradas y salidas, la capacidad son de unas 380 personas puestas simultáneamente dentro, y salen 10, entran 10, siempre para tener esa posibilidad de tener todas las cosas controladas. Ya, hombre, nosotros tenemos la suerte que ya en la Feria de Artesanía, la Insular, que fue en el mes de septiembre, lo hicimos así, y creo que el espacio hace muy grande, nos da juego para controlar los temas de sanidad, que tenemos bien controladito. Así que el aforo va a estar controlado, como digo, con las medidas de seguridad, con el personal suficiente para que eso se pueda cumplir. Y después, cuando haya las actuaciones, por ejemplo, hay una actuación de grupos de baile, pues eso nos permite 40 personas. Vayamos las 40 personas para que solo estén las que tienen que estar dentro de ese espacio de baile. Es decir, vayamos dentro de la misma plaza, vayamos, para que cada estación tenga las personas que tienen que estar y no nos mezclemos unos con otros, para intentar pues el tema del COVID, que no nos llegue a ninguno en este momento, y que podamos hacer las cosas como dice Sanidad, como dice el plan de seguridad.
¿Cuántos comerciantes van a exponer o van a participar en esta feria?
Entre comercio y hostelería, como unos 25, la verdad que para ser un municipio pequeño, la gente tiene ganas, tiene ilusión, tiene ganas de estar en la calle, de exponer sus productos, y la verdad que estamos ilusionados, porque bastante, yo pensé que iban a haber menos, pues no, la gente ha acudido a esta llamada del Ayuntamiento de Sauzal para hacer este saldo o el comercio en la calle, y bien, estamos contentos.
¿Y dentro del comercio va a haber actividad gastronómica también?
Sí, tenemos uno, hay dos empresas de nuestro municipio, está la parte de la Esencia, una empresa en este caso de pastelería, y por ahí una empresa nueva también que se dedica a hacer pues esos regalos especiales donde se lo pueden preparar pues desde un desayuno, un almuerzo, algo de cosas, además una empresa muy muy buena que hace unos meses empezó en nuestro municipio, también va a poner la parte gastronómica en nuestra feria que vamos a hacer. Así que va a haber todo, la parte de ropa, la parte de electrónica, la parte de electrodomésticos, la parte de dulcería, la parte de la sidra, la posma, el platé, es decir, productos de nuestro pueblo que están en el Ceusal y, bueno, se siguen exponiendo aquí. La manzana reineta, muy importante también, van a tener su stand aquí, es decir, va a ser bastante variadita, es decir, vamos a ver mucha variedad dentro de esta feria del comercio, la cultura y el deporte.
Pues Mariano, no te quito más tiempo, que sé que estás con el tiempo ya, porque este fin de semana 6 y 7 tenéis actividad en la calle y seguro que tú, conociéndote, quieres tenerlo todo controlado y que vaya todo perfecto y que salga todo a la perfección.
Lo intentaremos, esas son las ganas que uno le pone, yo y mis compañeros del grupo de gobierno, para que salga así y que al final eso va en beneficio de los propios comerciantes y en beneficio de los sausaleros, para que sigamos siendo un municipio eso, ejemplar, cuidado, bonito, y que bueno, desde aquí lo que hago es invitarlos, gracias a ustedes por llamarnos y desde la radio invitar a que pasen este fin de semana al Sausal, que están desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, tienen rato, pues en cualquier momento a nuestro pueblo. Así que quedan todos invitados y no dejen de pasar por el Ceusal, porque seguro en cualquier momento lo van a pasar bien, en el saldo, fuera del saldo, porque también tenemos buena gastronomía y eso es importante para un pueblo.
Tenemos un norte de Tenerife que es todo un lujo y este fin de semana se convierte en un lujo al cuadrado. Así que nadie salga de aquí y a darle de comer a nuestra gente, que aquí tenemos muchísimas cosas de las que disfrutar. Mariano, te espero en la radio prontito, que tenemos que hablar del Ceusal de otras cosas.
Muy bien, cuando quieras, ya lo ponemos de acuerdo con ya y se lo hacemos, ¿vale?
Un abrazo, buen fin de semana y mucha suerte. Pues concluimos el programa de hoy, como ya pueden ver ustedes, ese compás ya nos indica que viene Michael viene de camino para despedirse. Antes, recordarles que José Reyes ha estado al frente de todo, que ha sido un programa tremendamente interesante, espero que para todos ustedes, para mí ha sido una nueva experiencia encajar todo lo que hemos encajado en el programa de hoy, que mañana volvemos a enfrentarnos en el reto de tenerles informados, entretenidos, acompañados y sobre todo haciéndoles pensar, que es el objetivo principal de este programa, intentando ser referente del norte de la isla de Tenerife, en lo que es comunicación y entretenimiento. Les dejo en buenas manos, de momento, Michael Jackson, Dirty Diana.
she's probably worried tonight. I didn't call on the phone to say that I'm all right. Diana, why?